Hola a todos y bienvenidos a este especial de Días de Juego. Estamos en Mollina, en Málaga, un año más, la jornada Zona Lúdica, en el décimo aniversario, si no me equivoco, de Zona Lúdica. Y bueno, pues como es tradicional, siempre que venimos aquí nos gusta encontrarnos con gente rancia, invitarla a nuestros micrófonos y que veáis los rancios que pueden llegar a ser. Y claro, para ello tenemos al rancio mayor del reino, Kabutor del Tablero. Muy buenas.
Bueno, se te olvidó decir mi título, Capitán.
Capitán Rancio, es verdad.
Por favor, no me quite el título.
Perdone, su señoría,
los
Capitán Rancio.
Los títulos son muy importantes, creo que lo hemos dejado bastante claro.
El título de capitán te lo dieron en la Juan Carlos I, a ti, ¿no?
Universidad Rey Juan Carlos I.
En fin. Yo hoy aquí estoy en minoría, estoy casi más de invitado, porque junto a Kabutor tenemos a otro miembro de su podcast, El Tablero, tenemos a Xavi Carrascosa.
Buenas, ¿qué tal?
Xavi.
Sí, ten cuidado que estás en minoría.
Sí, pero aquí. No, sí, yo sé que a todos os cae Kabutor igual de mal que a mí, entonces entre los tres le vamos a zurrar, porque el cuarto miembro de este podcast es Iván Igael, colaborador también habitual del Tablero. Muy buenas.
Hola a todos.
Y bueno, pues nos hemos juntado aquí básicamente para pegarle una paliza a Kabutor. Lo que pasa es que el tío puede con los tres, ¿eh? Es una cosa, su ranciedad es tremenda.
El tema me parece bien.
Bueno, yo...
Ahora es cuando empieza el duelo de rap, ¿no?
Sí, yo quería empezar aquí la batalla de gallos diciendo un par de cosas. La primera es que no sé si Carrascosa está muy contento o viene un poco la casito, que es posible.
No, yo estoy bien.
Suena o sea, poco no, creíble.
Todo bien. Tú continúe. El tema es Kabutor.
Y ya. No, ya en serio, va. Siempre, ya hablando en serio, que parece que estamos aquí y tal. No, siempre que venimos aquí nos gusta, pues, joder, pues. Tenemos muy buena relación aquí con el amigo Kabutor y con el Tablero, y nos gusta siempre grabar y siempre sale alguna charla interesante. Y bueno, en el último programa del Tablero, el programa anterior a que grabamos esta charla, pues estuvieron discutiendo un par de cosas que me pareció bastante interesante sobre el tema de... Bueno, se tocaron varios temas, pero bueno, en general estaban hablando un poco de la competencia, de cómo veían ellos, no de mencionar la competencia concretamente algunos, sino bueno, cómo veían ellos el mundillo este de los podcasts, de los canales de YouTube y demás, que tanto abundan hoy en día. Para bien o para mal, pero oye, hay de verdad muchísima gente con ganas de hacer cosas y se están haciendo un montón de cosas también hoy día. Cada vez más la tecnología es más asequible y eso también facilita que cualquiera con un poquito de ganas pues pueda hacer cosas. Y no sé, se comentaron varias cosillas interesantes. Me hubiera gustado que estuviera aquí el amigo Calvo, pero no ha podido venir.
Es un cobarde.
Porque, bueno, pues el hombre no ha podido venir, pero tal, pues yo creo que sacó un debate interesante sobre el tema de, bueno, profesionalidad contra amateurismo y tal, que, claro, es un tema muy jodido porque depende... Es que no sé si es que es solo así en castellano o qué, pero aquí ser profesional o amateur tiene dos significados, dos vertientes, digamos. Ser profesional, por un lado, es aquel que vive de su trabajo, por decirlo de alguna manera, que realiza una labor y cobra por ello. Pero también podemos tener una profesional, una persona que desempeña una labor con eficiencia y con conocimiento y lo hace bien, independientemente de que luego cobre o no cobre o lo que sea, y el amateurismo pues lo mismo, pues que sea amateur, alguien que no cobra por su trabajo o alguien que hace un trabajo que no tiene una calidad profesional o una buena calidad. Entonces, bueno, yo creo que el debate que teníais iba un poco en que cada uno se agarraba a una definición distinta de esos términos.
Yo la verdad que estaba reflexionando, ¿no? Yo la verdad que estaba reflexionando del programa anterior, porque la verdad es que, bueno, primero el programa, creo que cuando yo íbamos a grabar yo iba con una idea, que era la de hacer una crítica de los medios, de las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan, que creo que no debería molestarle a nadie, aunque hubo gente que sí que se molestó, pero... y luego sí que es verdad que Calvo sacó la parte del debate del profesional, la amateur y todo esto, y a mí eso luego me hizo reflexionar mucho, porque es un tema que cuando lo estábamos hablando, pues lo hablas, lo discutes y tal, yo creo que cada uno dijo lo que opinaba en ese momento, pero claro, luego sí que es verdad que en frío uno va reflexionando y va pensando y sobre todo reflexiona sobre, por ejemplo, sobre el mismo programa, ¿no? Porque incluso yo estaba pensando luego, digo, hay que ver que hay cosas en el programa que ese programa después, no sé si había que haberlo editado, había que haber, muchas veces lo pienso, ¿no? Nosotros grabamos y lo que salga, pues es lo que sale, las charlas, no se edita nada y sale más o menos lo que sale. Y un poco lo mismo que estábamos hablando antes del programa, es decir, deberíamos haber dedicado un tiempo en editar el programa porque hay cosas que se dijeron que yo creo que hay cosas que se dijeron y luego se han interpretado, la gente las interpreta como le da la gana, y luego yo creo que hay cosas que yo las dije de una manera y se han interpretado como las dije, pero en realidad no es lo que yo pensaba decir. ¿Sabes lo que por ejemplo, el tema que tú me comentabas antes de que me estabas diciendo, es que meterte con los oyentes. Bueno, la verdad es que la parte que yo decía...
A ver, lo decía para chincharte, hombre.
Pero yo sí que es verdad que yo luego escucho el programa, porque hay gente que se graba y luego no se escucha. Yo sé, hay mucha gente que se graba y luego no se escucha, pero yo cuando grabo, yo siempre me gusta escucharlo luego. Y sí que es verdad que luego me quedé con la cosa de decir, joder, parece que estoy insultando a la gente diciéndole que es que cuando la gente manda un comentario en un programa, que es que son todos idiotas. No son las cosas así. Lo que pasa es que sí que es verdad que esa es una de las impresiones que dio. Pero claro, estamos un poco en lo mismo. Editar el programa es meterle horas, cambiar las cosas que se han dicho. Y no sé hasta qué punto ahí no teníamos que haber...
O sea, que eres amateur entonces, ¿no?
Sí. Nadie ha dicho lo contrario, vaya. Pero a mí en esa parte sí que me pareció muy interesante porque yo unos días después lo estaba reflexionando y lo estaba pensando. Lo que pasa es que también es verdad que luego hay cosas que se dijeron, que yo creo que se dijeron normal... Y luego hay gente que las ha interpretado, por ejemplo, el mismo tema del podcast de Punto de Victoria, que se dijo una cosa, dije yo, es que hay gente que nos repetimos en los podcasts y la gente se repite con los temas y todo el rato. Como por ejemplo, el día que, joder, y el Raik en Twitter está diciendo, joder, es que hay que ver. Digo, mira, perdona, pero yo no he dicho nada de eso, pero una cosa es lo que se diga, luego otra cosa es lo que se interpreta, luego... Entonces
A ver, yo también se puedo pegar, nosotros también nos mencionaste, pero también influye... El conocer personalmente al otro. Bueno, yo te conozco a ti, conozco a vosotros.
Sí, pero que aunque
sé que no tenéis te ningún tipo de mala intención,
a
digamos.
Paco, pero si yo, por ejemplo, te conozco a ti y te digo, Paco, en tu podcast, como en otros, que salgan y pongan música de cierre o una sintonía de 5 minutos después del programa, pues a mí me molesta, porque no me gusta. Y que empiecen con los comentarios, pues no me gusta. Pero que no me guste a mí no significa que me tengáis que hacer caso ni que estén las cosas mal. Yo solamente digo las cosas que a mí me parece que están mal. No le quiero decir a nadie, es que tú lo estás haciendo mal. Es que yo lo que digo es, a mí esto no me gusta. Ahora que tú lo quieres hacer...
Es rancio que le parece mal hasta que tengamos sintonía.
Sí. No, pero a mí la sintonía de entrada sí me gusta y eso. Lo que no me gusta es cuando acaba un programa, por ejemplo, ya lo he dicho, en Planeta de Juegos también lo hacen. Y también lo he dicho, me parece súper mal que acabe el programa y de repente hay una canción de 4 minutos ahí metida. Es que no le veo ningún sentido. Ay, a mí
no,
es que...
hombre, yo normalmente lo que pongo la música es de fondo mientras me despido. No,
claro,
no pongo una canción.
Pero si, claro, cual, vamos. Pero si eso lo veo normal, eso me parece estupendo. Yo es como, yo me acuerdo al principio del todo cuando empezábamos con el tema de los podcasts, creo que había una discusión, que yo creo que la gente no se acuerda de eso, pero había una discusión de si había que poner música de fondo mientras estabas hablando, porque había muchos programas que tú estabas hablando y te metían...
Sí, eso, gracias a Dios, ya ha caído en desuso.
Bueno, pero es que había gente que lo hacía. Y yo me acuerdo que decía, oye, a mí es que eso de la música de fondo, pues no me gusta. Pues ya está. Pues ahora, que si el contenido es interesante y me mete música de fondo, pues tiene que ser muy interesante, porque a mí eso es una cosa que me molesta. Que el contenido no es muy interesante y encima me mete música de fondo, pues igual no lo escucho.
Pasa que también es verdad que la música de fondo te camufla mucho el ruido de fondo porque utilizas material malo para grabar, porque tienes mucho ruido ambiente y tal. Eso, la musiquita, la verdad es que la pones muy bajita, no molesta mucho y te camufla eso. Y en muchas ocasiones también pues, se hace por eso, porque si no lo que tendrías es un zumbido de fondo constante ahí que molesta.
Si yo entiendo que tiene una justificación. Lo que no entiendo es el decir que si hay una cosa que no me gusta, pues yo entiendo que tú no tienes que cambiar lo que tú estás haciendo, Paco.
Sí, no, que tenemos todos que tener en cuenta que una cosa es que eso, que una persona opine, oye, a mí esto me gusta, a mí esto no me gusta, otra cosa es entender que, bueno, que es un gusto personal y que no está dictando sentencias o nada, vamos.
Además, creo que tampoco es una crítica que se hizo a nadie de decirle, mira, es que yo de hecho tenía más cosas pensadas de decir de podcast. Por ejemplo, el día que grabaron en Bis Lúdica y estaban con una tajada con un piano. Pues a mí esas cosas no me gustan, pues porque he escuchado muchos podcasts americanos que va la gente tajada, tío, y al final... Es que a mí me parece desagradable, me parece violento.
Yo ahí no puedo hacer nada porque también lo hice una vez y no estoy contento con el resultado, pero mira, no, pecados de juventud.
Pero por eso digo que no es una cosa que yo vaya a decir, joder, es que no voy a escuchar tu podcast porque me parece una mierda. No, digo, mira, pues yo había un podcast americano que escuchaba videojuegos de vez en cuando el invitado se llevaba una botella de whisky, lo decía, y se ponían a pimplar, y cuando llevaban 35 minutos, 40 minutos de podcast, tío...
ya ni se las entendía, ¿no?
Es que ya aquello desvariaba, y tú decías, esto parece otro programa, tío, además... la actitud, las ganas... Y eso, por ejemplo, lo hicieron una vez en Bizlúdica y yo tenía pensado ir a decirlo, lo que pasa es que luego no nos dio tiempo porque nos liamos con otras cosas como siempre y había cosas así, pero que a mí me pareció muy interesante el debate de profesionalización y tal, y me parece que hay gente que se lo tomó de una manera... que si las críticas, que si no sé qué, y luego otra gente que sí que se tomó el debate ese de la profesión. Que a mí me parece muy interesante, que si quieres podemos...
No, a mí también, y de hecho era uno de los temas que quería sacar. Y luego era otro era el tema de los comentarios de los oyentes. En el último podcast, no sé si lo has oído, pero te hemos dedicado a la sección de comentarios de los oyentes por ser tu favorita, pero vamos.
Sí, pues sí lo oí, pero no decía nada de eso. No decía nada de eso. Ya me da con esto, no le gusta que voto. Y bueno, yo pues a empezar, si no pasa nada. A mí me parece muy interesante. Yo lo que pasa es que los podcasts, yo obviamente cuento lo que a mí me gusta y lo que no me gusta por la forma en la que yo los consumo. La forma que yo lo consumo es que empiezas a escuchar un podcast, tienes unos cuantos podcasts que digamos son cabeceras, luego otros que son ocasionales y los otros que son temáticos, lo escuchas depende del tema que me vayan hablando. Entonces, claro, yo empiezo a escuchar un podcast tal, y de repente empiezan y pum, y el tema se apelmaza la cosa, están hablando de cosas que no te interesan, pues me lo salto y vamos al siguiente. Me lo salto. Claro, cuando empiezas con cosas que no te interesan tanto, pues es más fácil decir, mira, me aburro, vamos al siguiente. El problema es que hay mucha cantidad de información y a mí no me da tiempo a escucharlo todo.
Pero claro, también ahí estamos entrando al gusto personal de cada uno. Es decir,
obviamente. Es que
te puede interesar o no interesar a uno y a otro sí.
Obviamente. Por eso digo que la cuestión del programa era decir las cosas que nos gustaban y no nos gustaban de los otros medios y ya está. Es como, por ejemplo, yo no puedo criticar mucho los blogs porque últimamente pues no suelo leer muchos blogs, por no decir ninguno. Y no puedo criticar mucho tampoco los vídeos porque veo algunos de vez en cuando y ya está.
Entonces, ¿por qué hicimos un programa de medios y no lees blogs ni miras vídeos?
Para criticar a los otros podcasts.
Lo que querías era criticar a los
podcasts. Para criticar a los podcasts, sobre todo, y porque vamos a ser varios. Y se supone que cada uno iba a decir de los medios lo que no les gustaba.
A todo esto, aquí el que se ha salvado es sí. Iván, y me gustaría que se mojara, ¿no? Como hemos hecho los demás.
Yo lo que hubiera aportado, porque mientras lo veía, pues pensaba aquí, yo hubiera dicho esto y tal. Claro, la forma de criticarlo es desde el punto de vista nuestro, que nosotros, pues, por ejemplo, en mi caso yo escucho muchos podcasts, ¿no? Me los pongo todos y venga, me los escucho todos. Pero tampoco hay que pensar que el caso es ese, ¿no? Es decir, habrá gente que se escuche 3 podcasts. ¿No?
No sé, a ver, hoy día es físicamente imposible porque no hay tiempo para escucharte, por eso decía, por suerte o por desgracia, pero yo creo que por suerte, coño, antes cuando estás rodando el campo y está 3 blogs, 2 podcasts y un canal de YouTube, como el que dice, y oye, mira, ahora pues tienes donde elegir de sobra. Claro. La cosa es donde elegir, porque consumirlo todo ya es imposible, no hay tiempo.
Por eso Cabuto
hay
decía...
muchos podcasts, hay muchos canales, hay muchos blogs. Que mira, decía la gente que estaba muerto, pero no, mira, ahí sigue habiendo blogs y oye, pues más todo lo que se mueve.
¿Cómo se llaman, Cabuto, los blogs que están vivos?
¿Los zombies?
Y luego está todo lo que se mueve en redes sociales, que eso ya es la
intemerata. Así podemos seleccionar nosotros y yo por eso digo, a mí el contenido no se me hace muy repetitivo porque realmente, o sea, a mí se me puede hacer porque yo escucho muchos, pero no a todo el mundo, porque a lo mejor hay gente que solo dice... Yo sigo estos 3 podcasts. Y si no se habla de los juegos que se están jugando ahora en estos 3 podcasts, no me entero. Y además tampoco no nos vamos a coordinar, ¿no? Oye, pues tú hablas de Gloomhaven y que en día de juego hablen del no sé qué. Eso no puedo, ¿no?
No, somos demasiada gente como para hacer una cosa así. Y que no tiene sentido. De hecho, lo chulo sería que varios habláramos del mismo juego, porque si la gente pues tiene distintos puntos de vista.
Punto de vista diferente, claro. Si es que además, e incluso dentro del mismo podcast, la gente tiene punto de vista diferente. Si tú vas a escuchar, yo quiero una opinión de un Eurogame, pues yo me voy a Bizlúdica y escucho a Clean, por ejemplo. No voy a escuchar a lo mejor, a Rival no le gustan mucho los Eurogames, es más de Wargame o de juego.
Sí, eso, cada uno tiene su gusto. No, pero incluso dentro de gente que le gusta algún tipo de juego, tú escuchas a varias personas y siempre todo el mundo te aporta una cosa diferente en la que el otro pues a lo mejor no cayó o lo que sea, que oye, está bien. Vale, hace poco, por ejemplo, hay un juego... A mí me gusta mucho, realmente, que es el Terraforming Mars, y lo juego muchísimo últimamente. Y el otro día, en el podcast Hermano, Hijo o tal de Días de Juego, que jugando con dados, pues hicieron una reseña muy maja, partiendo de la base de que quieren hacer una serie de reseñas que le llaman a ellos reseñas troll, aunque a mí realmente no me pareció troll porque todo lo que decían estaba argumentado. No era en plan de, esto es una tal, una cual. Que decían, bueno, pues vamos a sacarle los colores al Terraforming Mars de las cosas que realmente en el juego no son perfectas ni de lejos. Y tenían toda la razón en lo que decían. Y muchas de esas tú las ves cuando estás jugando. Para que, bueno, luego el resultado global es que dicen, no, a mí a pesar de esto, este juego me gusta, me parece que tiene más pros que contras. Pero bueno, verdad, que hay que decir los contras.
Esta mañana hemos echado uno y es que es muy largo. O sea, es un juego muy, muy largo.
Eso hay que pero a mí eso, fíjate que no me suelen gustar los juegos largos, pero a mí el Terraforming nunca se me hace largo.
A mí tampoco, pero que,
o sea, que lo es, porque oye, te puede durar 3 horas, 4 horas, tal, pero no se me hace largo. Yo no me aburro, no me siento en ningún momento cansado del juego.
Una idea de una sección, la verdad, pues original y demás, pero... Es verdad que no, yo lo que pasa es que, claro, los que me empiezan a no gustar, que ocurre, me los quito de en medio. Entonces, claro, ¿de qué no te gusta un podcast? Pues tendría que ponerme a escucharme los que no me gustan para saber exactamente qué era, ¿no? Pues la verdad
es
que...
No, y que a ver, la gente también es que muchas... A ver, no somos la gente normal, estamos por la calle, no somos críticos de todo. No tenemos lo fundamental. Tú dices, oye, ¿por qué te gusta esta peli y esta no? ¿Por qué te gusta esta serie y esta no? ¿Por qué te gusta este libro y este no? Dice, oye, pues no lo sé. Sí. ¿Vale? Que a lo mejor si te dedicas a estudiarlo y tal y a educarte a ti mismo para poder hacer una sí. crítica, descubres a lo mejor por qué, o sea, qué aborda ese libro, esa película tal, que hace que te guste, que no te guste. Pero eso es algo que tenemos de manera intuitiva. Dice, oye, yo esto no me gusta. ¿Por qué? No lo sé. Pero no me gusta.
Eso es algo que yo...
Eso existe, vamos.
Dije en algún momento en el podcast... hicimos, de que no necesariamente tengo que tener una opinión formada para emitir mi opinión sobre algo, porque es mi sensación, porque no, soy amateur, ¿no? O sea, o como se quiera decir. Pero digo, no necesito...
La palabra amateurismo tampoco es una disculpa
amateur,
para todo, ¿eh?
No, ya, pero quiero decir, ¿por qué tengo que, para grabar un podcast, una sensación, yo qué sé, para hablar de... hemos jugado al Brass antes, ¿no? Pues que tengo que estudiarme toda la historia para decir en 5 minutos que me ha parecido que un juego muy bueno. Pues simplemente lo digo, me parece un juego muy bueno, en la línea buena de Martin Wallace, etc, pa, 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 y ya está, un poco más. No tengo por qué prepararme ahí y tal. Dicho esto, claro, evidentemente si te lo preparas y haces un especial de una hora, pues quedas mucho mejor. Pero no sé si aporta para el público de juegos de mesa mucho más valor. O sea, no estoy muy seguro de si ese, que también lo que dijimos, si ese plus aporta algo mucho más de lo que ya puede aportar una opinión rápida. Por eso digo, no necesito formarme tanto para hablar de si me gusta o no me gusta un juego.
Sí, pero es que eso, que en general todos sabemos qué cosas nos gustan, qué cosas nos gustan. Lo que no sabemos muchas veces es simplemente por qué. Pero bueno, tampoco nos importa. O sea, ¿por qué te gusta esta peli? ¿Por qué te gusta este libro? ¿Por qué te gusta lo que decía antes? Pues mira, pues no sé, me ha gustado. No me he parado a darle vueltas a por qué me ha gustado, qué secreto encierra su interior, qué tal, no. Ya está, es un mero producto de entretenimiento, no le voy a dedicar más tiempo, sí. Vamos.
No, de todas maneras, yo creo que no tiene mucho sentido lo que habéis dicho, eso de vamos a coordinarnos en las
reseñas,
obviamente no. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando tú estás diciendo, por ejemplo, esto viene un poco con lo mismo del debate de amateurismo profesional, ¿no? Voy a prepararme una reseña para mi próximo episodio del juego Washington War, ¿vale? Y ahora hubiese habido 3 podcasts que han hablado del Washington War hace poco, pues no sé, ¿qué sentido tiene, no? ¿Voy a aportar algo nuevo? No sé.
Pues ¿Cuántas
reseñas necesitáis vosotros escuchar para...?
No, pero no es eso, tú imagínate eso. Oye, tengo ganas de prepararme una reseña del Washington War. Te mira, hostia, es que hay 3 que acaban de hablar. Bueno, me lo voy a escuchar. Y dice, oye, pues mira, yo estoy de acuerdo con este, lo que yo tengo que decir no aporta nada, ¿vale? Pero es que a lo mejor te escuchan los 3 y dicen, no, yo creo que puedo aportar ahí otra cosa. Y luego, aparte de eso,
yo creo que las reseñas de los juegos de mesa que hay por ahí son más o menos clavadas. Es decir, me van a decir el autor, la nota en la BGG, el peso...
Eso no es reseña, eso es, bueno...
Sí, hombre, yo todo el contenido que escucho... hablan de eso, hablan del autor, el peso, la nota en la BGG, el no sé qué, de qué va el juego un poquillo y lo que te ha parecido, qué te ha parecido, pues tal. Bueno, pues es que es todo.
Con más razón, si tú crees que puedes aportar algo más, pues hazlo.
Pero yo, si yo no, estoy diciendo que yo eso escucho en un programa y luego escucho en otro programa, en el mismo juego, y escucho exactamente lo mismo. El autor, el año, la fecha, la nota, un poco de las mecánicas por encima y la opinión personal del esta. No suele haber mucha disparidad de criterios, y menos aún en una época en la que estamos ahora mismo, que todo el mundo se está quejando de o el juego es juegaken, o es mierdaken, o es en tierra de nadie.
Pero esa es una opinión menos generalizada de lo que la gente cree. Lo que pasa es que no, todo lo que,
tres opiniones.
No todo lo que está en Twitter es...
Pero si yo no estoy diciendo en Twitter, estoy diciendo reseñas en podcast, en vídeos, en blogs y eso, es todo sí, un poco más o menos lo mismo.
Que el mundo es mucho más amplio que eso.
A mí me gusta, por ejemplo, cómo hacen los de Abuelos Gamers, por ejemplo, uh-huh. A pesar de que a veces no estoy muy de acuerdo en el veredicto que dicen de si el juego tal, pero es algo más que un simple podcast de juegos de mesa. A mí lo que me parece es que hay muchos podcasts de juego de mesa muy parecido. O sea, nosotros somos un claro ejemplo de hablar de cosas de los juegos de mesa, de que este juego me ha gustado esto y este no. Lo que pasa es que hay mucho de eso. Entonces te quedas con los que más te gustan, pues por el tono de la voz o porque te cae mejor una persona u otra. Entonces hay mucho podcast igual. Y el de Abuelos Gamers para mí supone un plus. Que a mí eso me gusta. ¿Por qué? Por ejemplo, el de los juegos de la Guerra Civil que han hecho el último. Creo que es el último. Pues está guay. Te hablan más o menos de los juegos que hay, de las sensaciones que tuvieron cuando lo jugaron, de tal. Pues eso en otros podcasts no te lo hacen. Porque creo que tienen la urgencia de hablar de alguna novedad siempre.
No, los abuelos también te hacen esos podcasts temáticos, que es otro rollo muy distinto.
Pero no son la norma, son la excepción. En cambio, reunirse un montón de... Bueno, reunirse unos cuantos para hacer una charleta. A mí me gusta escuchar, pues a lo mejor tres o cuatro podcasts de eso, pero es que hay más de tres o cuatro. Digo, bueno, pero quizá eso sea un poco monótono al final. Digo, esa es la crítica que yo le puedo hacer a los podcasts, que al final se parecen mucho.
Pero la cuestión está en lo que decía antes Iván, que es que, vale, tú y yo y tal, a lo mejor que nos podemos escuchar un montón de podcasts, dices, oye, pues no sé, hay un tema que se ha puesto de moda, que es un poco repetitivo y tal, pero la gente normalmente escucha uno o dos y ya está. Entonces, para esa gente eso no es repetitivo ni es nada, porque ese es el podcast que ellos conocen y ellos escuchan. A lo mejor no saben ni que existen otro.
Claro. Sí, el tema es ese, que habrá gente que siga, pues eso, tres podcasts, el tablero, y dice Kabutor, pues yo para qué voy a hacer una reseña del Wositos World, porque es que a lo mejor la gente quiere escucharte a ti hablar de Wositos World y no a los otros tres que la han hecho. O a lo mejor a otro de los otros tres, pero ya tengo dos opiniones, que no es malo tener dos opiniones.
Luego también hay que tener en cuenta eso, que nos guste o no nos guste, yo era una cosa a la que me resistía mucho al principio y en cierto modo me sigue resistiendo, nosotros mismos somos parte del producto que ofrecemos. No solo nuestro trabajo o nuestra opinión, sino nosotros mismos con nuestra personalidad y tal. ¿Por qué te digo eso? Pues eso pasa a mucha gente. Mucha gente dice, no, yo escucho a este porque a mí este tío me dice algo, me cae bien, me gusta algo y me podría hablar de la patata gallega que lo iba a escuchar igual, ¿sabes? Y eso pasa mucho, sobre todo en YouTube, el fenómeno este de la adhesión al youtuber, más incluso que al propio contenido que genera. Entonces, bueno, tenemos que admitir que eso también está ahí. Y dice, oye, yo es que quiero ver qué opina este tío de eso.
Sí, lo que pasa es que esas cosas suelen llevar con los años. Yo llevo muchos.
Joder, pues tú llevas más años de Carracuca en esto.
Ah, pero quiero decir que la... Que ya, pero de lo que estamos hablando aquí es un poco del tema de repetirse o no repetirse, de los temas, de por qué tenemos que reseñar algo que ya ha reseñado una persona. Muchas veces porque, como dice Iván, pues es por la novedad, ¿no? Vamos a reseñar las cuatro novedades que hay. El último juego de Eric Melang. ¿Cómo no vas a reseñar el último juego de Eric Melang y antes que los demás, si puede ser posible? Aunque solamente lo haya jugado por encima. Y yo creo que ese es el ímpetu que nos sí, atrapa. Y
es un poco, pero bueno,
y es todo un poco lo que decía Calvo. Yo creo que sí que tenía el razón diciendo que haría falta... Quizás no es que seamos profesionales y tengamos título, porque de eso hay un debate. Si te metes en iVoox, hay un debate en el último tablero, en los comentarios del último tablero, sobre la titulitis y la no titulitis que hubo en el programa, que yo no sé ni si estoy de acuerdo o no, porque la verdad es que tendría que leerme los comentarios y tendríamos que discutirlos uno a uno, ¿no? Porque no quiero decir tampoco todos estaban equivocados o todos estaban bien, porque no es así, ¿vale? Pero creo que el... que en vez de prestar la atención al título o a lo que sea, es a la actitud, ¿no? Es decir, deberíamos tener una actitud un poco más profesional igual, ¿no? No decir, mira, voy a grabar esto 5 minutos antes, creamos una charla cualquiera y tal. De hecho, el año pasado nosotros estábamos haciendo charlas muy a menudo y este año dejamos de hacerlas porque yo creo que por las prisas y por el contenido, el querer generar un contenido, ¿no? O sea, cada 2 semanas teníamos que quedar y hacer una charla. Y ya últimamente estábamos haciendo charlas que yo creo que no tenía ningún sentido. Porque estaba, ¿de qué hablamos? Pues no tengo ni idea. Joder, venga, piensa algo, venga, no sé.
Pues como la que hacemos aquí todos los años, y al final siempre surgen temas.
Claro, pero bueno, pero esto es una charla que hacemos una vez al año y que tiene un cierto sentido. Pero si tú quieres hacer un contenido... Imagínate que nosotros hiciéramos este contenido cada 2 semanas. Pues al final resultaría aburrido, creo yo. Porque esto está bien porque nos vemos una vez al año, nos pegamos una risa, decimos 4 tonterías y ya está. Hacemos un poco de cross-podcasting, que está muy bien. Pero si hiciésemos todos los días eso, ya sería un podcast y ya diríamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y claro, yo creo que un poco nos pasó eso. Yo no sé si vosotros lo notasteis el año pasado, pero ya hubo un momento en que decías, joder, ¿qué hacemos ahora? ¿Otro top 3 de qué? Es que top 3 de...
Estábamos esperando que propusieras temas. O sea, que tú lo quieres 3? Todo hecho.
No, no sé. Nosotros, a ver, ahora, por ejemplo, en el magazine, que hemos cambiado otra vez de nuevo un poco el formato, por el formato antiguo, pues ya era irrealizable porque era muy complicado. Y yo creo que duramos bastante, más de lo que yo pensaba, porque, jolín, eran muchas secciones con muchos colaboradores, era muy difícil
y en directo
juntarnos todos, parte en directo, parte grabado, porque siempre había quien no podía estar en directo, tal, y era una cosa complicada. Ahora podemos decir eso, coger a lo mejor un núcleo duro más pequeño, que sabemos que más o menos vamos a estar ahí siempre, y luego, bueno, pues que se pueda acoplar, que se acople del resto de los colaboradores y ya está. Y sí tenemos este tema, cada programa, tener un pequeño debate. Que la verdad es que en este último no fue ni debate ni nada, porque estábamos todos de acuerdo con lo mismo. Y de coño, igual tenemos que haber mirado esto antes de tal. Pero no, pero sí, jolín, desde días antes estamos ya ahí con el guión, decir, oye, ¿quién propone tema de este tal? Yo quiero hablar de esto, yo de esto sí, esto no, tal, no sé cuánto. Y bueno, pues tenemos ahí nuestro guioncito y tal. Que es cierto que muchas veces al final no lo rellenas hasta última hora, pero bueno, sabes que ahí hay un guión, sabes que tenemos ahí nuestro grupo donde vamos comentando los temas y hay un run-run los días previos que sí te vas preparando cosas, vamos.
No, yo creo que nos hace falta eso, nos hace falta un poco más la actitud, más que el pretender decir, bueno, es que si no tienes un título no puedes aportar nada o no deberías aportar nada. Yo creo que esa actitud tampoco es la correcta, pero sí por lo menos el decir, bueno, me lo voy a plantear como que es un hobby, pero... Hay que tener una dedicación. Si no le vas a hacer una dedicación, esto de sentarse aquí en un micrófono 4, como digo, está bien cuando lo haces ocasionalmente, pero claro, si lo fuéramos a hacer todas las semanas, pues la gente diría, mira, pues no sé.
Pero, joder, también hay que distinguir entre el qué haces y el cómo lo haces.
Sí.
Es decir, el qué haces, eso lo podemos hacer, entre comillas, cualquiera, ¿vale? El cómo lo haces, si es cierto que hay un profesional, te puede aportar algo. Por ejemplo, si que hubiera un periodista, por lo menos hubiera hecho una buena escaleta con los tiempos medidos sobre cada tema. Si hubiera un buen técnico de sonido, pues esto sonaría mucho mejor y demás. Pero bueno, pues esas partes las vamos cubriendo como podemos. Pero de nada te sirve, que pasa muchas veces, ser un buen técnico de sonido, ser un buen periodista licenciado con todos tus papeles y tal, si luego no tienes la cosa de decir, voy a hacer algo.
A mí me parece que lo que, o sea, se ha ido un poquito de madre. Yo no estoy de acuerdo, voy a decir, con lo que dijo Calvo. No estoy totalmente de acuerdo, entiendo lo que pudo decir, pero yo creo que confunde formación con educación. Una cosa es un estudio universitario que te forma para ejercer un empleo y otra es una educación que tú haces para cultivarte a ti mismo, ¿vale? Para mí, desde el punto de vista, tú puedes ir a la universidad como para aprender cosas que te interesan para educarte tú. Y otra cosa es la formación para el empleo. Por ejemplo, un doctor evidentemente tiene que ir a la universidad, un ingeniero, ¿vale? Para mí un periodista puede tener la carrera de periodismo, perfecto, pero no creo que sea condición sine qua non para comunicar. Porque como dije, comunicamos todos. Y ya puedes haber estudiado un montón, que si eres soso, por ejemplo, o si no tienes gracia ninguna, pues la gente no te va a escuchar porque a lo mejor suenas monótono. Y yo, desde ese punto de vista, no estoy de acuerdo con lo que dijo Calvo. Ahora bien, entiendo que, por ejemplo, un periodista probablemente puede estructurar mucho mejor un podcast o llevar un blog mucho mejor o una cuenta de Twitter porque tiene una serie de conocimientos que lo capacitan más, pero no es condición sine qua non para comunicar, desde mi punto de vista.
Sí, yo con respecto a las charlas que estás diciendo que se estaban haciendo monótonas y tal, pues la verdad es que cuando empezamos la temporada, que empezamos sin charlas, la gente lo primero que me empezó a preguntar es, bueno, ¿ya no grabé charlas? ¿Por qué? Joder, pues estaba muy chula, no sé. Entonces yo, mira, no la grabamos, pues ya está, porque lo vamos a hacer en otro formato. Alguna grabaremos, no os preocupéis. Pero que la gente, la verdad, que me empezó a preguntar.
Salseo, salseo.
Salseo, la gente quería debate, salseo.
No, pero lo que pasa es que yo creo que...
No, el tema con las charlas también es, oye, tener un tema medianamente interesante o que tú creas que se le puede sacar.
Sí, pero que al final, como tú dices, se puede, echándole la actitud y diciendo cuatro tonterías, pues hace un programa divertido hablando de cualquier cosa. Hace un rato me estaba diciendo uno, cuando hablamos la charla esa de juegos del 2018, que no habían jugado todavía. Dice, joder, ¿cómo podéis hablar una cosa?
Estuvo muy bien.
Ah, pero es que resulta ridículo, claro. Yo me lo estaba diciendo, yo no me acordaba, pero me lo ha dicho ahora y he dicho, joder, la verdad es que resulta un poco ridículo el tema.
Las predicciones, ¿no?
No, pero es entretenido, pero ahí ya entra lo que te decía antes de la parte personal.
Sí.
¿Sabes? El que te escucha a ti desde hace años porque le mola cómo dices las cosas y tal, tú le puedes hablar de casi cualquier cosa.
Sí, sí podemos hablar de casi cualquier cosa. Lo que pasa es que también es verdad que yo cuando hago estas cosas, te gusta hacer cosas que estén bien, ¿no? Que dices, quiero hacer algo que a mí me guste. Y muchas veces no se pueden hacer porque son irrealizables. Es decir, debería hacer un contenido con más calidad, con un cierto cohesión, con una estructuración, con un tal, pero no tengo tiempo, ¿no? O lo que decíamos otro día, vamos a hacer una reseña de un juego más en profundidad o vamos a hablar de un tema más en profundidad. Pero es que para eso hay que prepararse y no tengo tiempo. Entonces tienes el dilema de decir... ¿hago el podcast o no hago el podcast? Porque si me planteo una vara por aquí a 2.5 metros de altura y digo, el contenido tiene que estar a esta cantidad, a esta altura, o si no, no lo saco. Pues entonces igual, en vez de un podcast cada 2 o 3 semanas, abrí un podcast cada 6 meses. Entonces, claro, muchas veces por eso digo que yo lo pienso, yo lo estuve pensando mucho después del programa ese, y digo, claro, está muy bien lo de hacer un podcast con una calidad, con un tal, con una dedicación, con un tiempo tal, pero claro, si me marcara yo una marca, es decir, vamos a hacer un podcast que sea de aquí para arriba, pues en este momento sería imposible hacer una regularidad.
Lo que dices tiene razón.
Hombre, gracias, Xavi. Ya van dos este año.
Tienes razón o no.
¿Has estado borracho?
Que a veces, yo he notado, por el hecho de la regularidad, la sacrosanta regularidad de cada 2 semanas o cada 3 semanas, hay que hacer algo sí o sí. A veces parece que se hacen podcasts por cumplir. Podcasts por cumplir, porque hay que tener regularidad. Coño, pues a veces no hace falta.
Claro, pero el contenido es lo que tiene y es lo que hemos dicho. Por eso viene un poco el tema de lo que estoy diciendo. Las reseñas aceleradas por salir el primero. Mm. Tú, Sara, decirme el juego que estáis esperando ahora mismo todos. Un típico que está... Tierras bajas. ¿Hay un juego que se llama así?
No, por ejemplo.
No, yo es que hace tiempo que no me hipeo ni...
Pero por eso, imaginar el típico juego nuevo que va a salir de Cool Mini or Not. Y a un tío le llega el viernes. Y a nadie más le ha llegado. Pues el tío con su canal.
Primero, un boxing.
El sábado, un boxing. El sábado por la tarde, reseña después de las primeras pruebas que haces. El domingo, y ya te ha sacado 3 programas. Claro, es que es la prisa por sacar lo que sea. Vaya. Muchas veces la prisa por sacar lo que sea y otras cosas, la regularidad. El necesito sacarlo. Tú y yo, Paco, siempre hemos sido muy partidarios de decirle, si vas a hacer algo... Hay que tener una cierta regularidad.
Hay que tenerla, sí.
Sí, porque...
Porque si no, la gente se olvida de tu
claro,
programa.
Se olvida y que queda muy feo el decir...
¿Hay que tenerla a toda costa? ¿A costa de qué?
Si vas a salir y te vas a poner a cantar un fandango sin saber cantar fandango, pues, en fin, no. Pero es que también tú tienes que plantearte si puedes o no puedes hacer un podcast. Si tú no eres capaz de generar cada semana, 15 días, mes, la regularidad que tú pongas, no eres capaz de... Generalmente, luego puede haber... alguna semana que falles porque, oye, todos tenemos vida y nos pasan cosas. Pero, jolín, tú, eso es lo primero que tienes que ser sincero contigo mismo. Dices, oye, ¿soy capaz de hacer esto de una manera regular? ¿Sí? O a lo mejor muchas veces dices, no, lo voy a hacer semanal y luego lo haces más, hostia, esto... Claro. Y bueno, pues lo voy a hacer quincenal. No pasa nada.
Novedades hay cada semana, ahora mismo.
Sí, pero yo, por ejemplo, no hablo de novedades.
Ahora mismo un podcast...
Pero si tú recibes un juego un lunes, ¿puedes hacer un podcast ya el martes?
No, pero no.
Puedes hacer unas primeras impresiones.
Hacer un podcast semanal con novedades, tú lo puedes hacer. Pues ha salido esto, no sé qué, y rellenas media hora.
Sí, pero
con cositas que salen,
a ver,
y tal.
Solamente
pero
sacando el aporta, listado de Asmodee de lo que sacas a la semana, por eso digo, ya tienes para hacer un programa, pero hombre, hay que añadir algo más.
Opinión sobre el juego. Tú puedes, te llega el lunes, tú puedes opinar el martes sobre el juego realmente, pues la verdad es que no
debería. Puedes opinar del aspecto.
Pero sí que puedes hacer un unboxing.
Yo creo que, por ejemplo,
un unboxing, pero eso, bueno.
Por ejemplo, nosotros somos varios en el podcast y yo, por ejemplo, cuando sé que vamos a quedar y cuando sé que podemos sacar un programa, pues intento avisar a la gente, oye, vamos a hacer el podcast tal, la semana que viene tal, tal. Luego la gente siempre está el último día de, no te mando, si te mando tal. No. Y yo muchas veces lo digo, si no que lo digan ellos. Es decir, mira, si no tienes nada, déjalo, lo dejamos para la semana que viene. Es decir, no, o para el programa que viene. No hace falta que, porque el programa va a salir. Si en vez de estar, pues Xavi Carrascosa, está Gael, pues da igual. Pero intentamos sacar. Pero
yo creo que la periodicidad es algo que te va saliendo. Es decir, tú a lo mejor piensas que va a ser una y luego te encuentras más cómodo con otra, pero al final te sale la periodicidad.
Sí, pero que lo que quiero decir es que puedes evitar el decir, voy a sacar un programa a toda costa, pues con otras, con buscándote truquillos. Por ejemplo, nosotros somos varios, pues si un programa no puede salir, bueno, pues sale otro. O se hace el programa un poquito más corto y ya está. O si eres un programa que haces dos personas, pues en vez de hablar toda la semana de novedades y una semana no has jugado nada nuevo, pues puedes hacer otras cosas. Quiero decir que la de gente debería buscarse, debería ser un poco más profesional también, a la hora de decir qué contenido vamos,
ojo,
a publicar.
Que estamos hablando mucho del rollo novedad y no hay tantos podcasts que estén ahí sacando la novedad a los 13 días realmente, ¿eh? No es algo. Es cierto que si hay, bueno, mucho podcast de.
Tenéis de podcast y de youtubers.
Los sí,
YouTubers,
pero que la imagen ya va por otro lado al sonido, ¿eh? Es otro rollo. Es un ecosistema muy distinto, pero en el caso de los podcasts. Es cierto que, por ejemplo, hay muchos podcasts que solo habla de juegos y hace reseñas, pero no necesariamente de juegos nuevos, sino de lo que has estado jugando últimamente, que a lo mejor es de hace 5 años. Sí. O sea, no tiene más. Nosotros que ahora hemos empezado también a hablar, pues que la gente al final te lo pide. Bueno, pues vamos a meter una pequeña sección de hablar de juegos en el podcast. Pues estamos hablando de lo que nos apetece, lo que hemos jugado, que lo tengamos más o menos trillado, que nos moleta, o alguna novedad que nos ha llamado mucho, lo que sea, pero no necesariamente de estar ahí al pie del cañón.
Sí, pero lo que quiero decir más que nada, yo es que no solamente lo digo por los podcasts, lo digo también por los canales de YouTube, que sobre todo suelen ser los más tendenciosos a decir, vamos a irnos a la novedad, vamos a irnos al rollo rápido, al sacar contenido porque sí, además que es que parece que hay que inundar YouTube de vídeos, es decir, voy a sacar 57 vídeos, no sé qué decíais antes, que no sé quién saca 2 vídeos al día. ¿Cómo me voy a ver 2 vídeos al día? Digo, ni tú ni nadie.
No, pero bueno, yo qué sé. Es gratis, sácalo.
Estaba buscando un vídeo para aprender a jugar al Liberté y luego no hay. Digo, joder, hay unboxing.
Es un juego viejuno.
Ya, digo, eso, mira, desde aquí hago un llamamiento, por favor. Que alguien explique el Liberté.
Hablando de
sí, pero
eso,
esa es otra. Vale, yo ahora te hago un vídeo y te explico el Liberté. Después de las 27 visitas que va a tener el vídeo, tú dime de qué coño gano yo
la
con eso.
La satisfacción del trabajo.
La satisfacción no se come.
Hablando de eso y de lo rápido que se hacen las cosas, por ejemplo, hay videotutoriales que se hacen y que tú después aprendes a jugar al juego y dices, joder, es que el videotutorial tenía 6, 7 cosas mal.
Yo para mí eso sí es una cosa grave. Es
una cosa grave.
Eso sí es una cosa grave y pasa mucho. Y conozco además editores que se quejan. Decir, no, jolín, pues tú mandas tus juegos a los canales, pues oye, es difusión que le das, está bien. Tú lo mandas tal, te sacan el vídeo muy rápido, pero dices, es que tienes muchos fallos, claro. Muchos fallos. Y además lo peor, eso lo ha contado, bueno, creo que Pedro lo contó una vez en un programa, que es que a lo mejor le dice, oye, mira, os habéis equivocado aquí, y jolín, YouTube, lo bueno que tienes es que por lo menos te permite poner una etiquetita luego arriba del vídeo y decir, uy, aquí nos hemos equivocado de esta manera, y muchos ni lo ponen, y dicen, no, tío, eso ya
tienen
no.
Tienen que aprender, o sea, de Mario Águila.
Es que no son profesionales.
O sea, cualquier persona que haga se haga youtuber de juego de mesa, tiene obligatoriamente que ver...
Pues si no sabe ni quién es, viejuno.
No, para que no lo sepa,
Mario de color naranjo.
Mario Águila quizá fue el primero que empezó a hacer en castellano.
Y bien.
Vídeos de
eso y podías aprender a jugar.
Yo, a mí, lo siento, pero no era tan fan de Mario Águila. Porque cuando...
Sacrilegio.
No, muy sencillo. Cuando tú tienes un juego con una duración estimada de una partida de una hora y la explicación de Mario Águila te dura 2, dura más que la propia
porque
partida.
Porque es concienzudo.
No, pero concienzudo no. Termino antes leyéndome el manual. O sea, el vídeo se supone que está para...
Lo mismo que mi submitter. Claro,
no. Que... El vídeo está para ahorrarte trabajo.
Cuando me acuerdo que hice la reseña de tortilla de patatas y digo, sí. Pero pavo, pero sí, pero que aquí hay un montón de explicación y eso explica en tres líneas. ¿Sabes? Digo, para no, que no es necesario.
A la opinión.
Pero bueno, es concienzudo, porque hay gente que a mí eso me gusta. La gente que se lo toma muy en serio lo suyo, no, pues y está en la movida de lo suyo. Y dice, no hace falta tanto, pero ahí está.
Yo estoy ahí con Paco, ¿eh? Porque ¿qué valor añadido tiene? Un video tutorial si no te ahorra tiempo, ¿no? Que para mí es el valor añadido que yo busco cuando me busco un video tutorial es porque no tengo tiempo para leerme las reglas, me voy a ver un video tutorial. Si no me ahorro tiempo, pues para eso me saco la regla y me ponga, ¿no?
Ojo, pues hay videos tutoriales que duran horas y horas y horas, sí, y, bueno, horas y horas y horas, ¿no? Y horas. Yo la de Empire of Sun me estoy viendo unos cuantos vídeos y... Y horas, y horas, y horas. Y horas. Me leo me leo la novela del Empire of the Sun en todas las horas que he hecho.
El de Gloomhaven es una hora y media. Pero claro, tú el reglamento de Gloomhaven le echas más de hora y media. Me refiero. ¿Vale?
Pues eso.
Entonces,
que no, que si no. tiene sus ventajas, está claro. Lo que pasa es que...
Además tienes ahí el apoyo visual. A todos nos ha pasado cuando hemos leído manuales y tal, que no es lo mismo sacar el manual de la caja, llevártelo ahí al metro y ponértelo a leer... que tener el juego desplegado delante, coger el manual y decir, ahora lo entiendo mucho mejor, ¿vale? Pues eso es lo que te hace el vídeo. No, que sí. Tú puedes ir viendo el vídeo en el metro y tienes el juego delante desplegado y el tío te lo está explicando con el juego delante y
se sí, la verdad es que para mejor. Eso sí sirven los YouTubers.
A ver, el vídeo, está claro que no hay nada como el vídeo. O incluso un blog que era una reseña con fotos, con material gráfico. Ahí el audio no puede competir. O sea, por eso yo siempre he sido muy contrario al tema de, no, espera que te voy a explicar el juego entero aquí, y le voy a hablar media hora de todas las reglas punto por punto. Y dicen, no, mira, es que si no tengo el juego delante, no visualizo todo lo que me estás contando.
Por eso es distinto el podcast. Es un poco acabáramos, ¿no?
O sea, es cierto, en el podcast tiramos más muchas veces de breve resumen y luego pues unas sensaciones y tal. Y dice, y a partir de aquí, bajo, léete el manual, pruébalo, mírate un vídeo que te puede dar más información.
¿Vosotros alguna vez os ha pasado que habéis visto reseñas de un juego o algo y no os habéis hecho una idea de lo que es el juego? O sea, no... Hombre, te lees una reseña de un juego de otro, luego vas y dices, no, es otra cosa diferente, o no sé lo que me podría esperar, o... Quiero decir que esas cosas no suelen pasar. Tú ves un podcast, ves cuatro fotos, ves tal, y ya sabes más o menos el tipo de juego que te vas a encontrar. No te hace falta tampoco una reseña en súper profundidad, ¿no?
Normalmente cualquier reseña breve te dicen más o menos qué tipo de juego es y tal, y tú ya... Si eso te mola, pues ya vas profundizando en otro lado.
Claro, por eso digo, ¿qué diferencia hay entre la reseña, hacer una reseña breve, contar un poco por encima? Mira, el juego va de esto, es un work placement, tal, colocas cuatro cosillas, luego se hace una puntuación de tal, igual, pam, pam, chimpún. ¿Vale? El tema es de esto y ya está. ¿Qué diferencia entre eso y hacer una reseña de tres cuartos de hora en un ese? Yo creo que la diferencia es frugal, vaya.
Pero es que ahí ya nos vamos a lo que es el tutorial. O sea, entiendo que si tú te alargas tanto y explicas las reglas punto por punto, tú no estás haciendo una reseña. Sí. Tú estás haciendo el tutorial, que a lo mejor luego viene también con reseña de regalo, pero eso es un tutorial.
Sí. A mí me interesa la opinión. Yo, por ejemplo, de cualquier juego, escucho una opinión, a lo mejor no, pero si escucho tres, y encima conozco a las personas que hacen las opiniones y sé de qué pie cojean, pues ya me hago una idea del juego, que es lo que me pasa, por ejemplo, con el John Company. Pues yo, Carte, que le gusta mucho, habla mucho de él, yo ya sé más o menos qué me puedo esperar de ese juego.
Tú ya, si va o no va. Tú ya desde la primera reseña ya sabías que no iba contigo. No, no seas mentiroso.
No va conmigo.
No te hace falta decido, tres. Tú a la primera reseña.
Has dicho una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención: que yo soy contrario y sin embargo la gente lo defiende. Ha dicho que si yo ya sé de qué pie cojea el crítico, tal. Es que eso es mi opinión y soy el único que lo mantiene, porque todo el mundo me dice lo contrario. Creo que es un error.
Me refiero,
tú no deberías por qué tener conocer al crítico.
Bueno, pero si yo, por ejemplo,
sé... Eso es como leer el ABC o leer el diario.
Sí, yo, sí, pero ya, aquí no hay opiniones politizadas.
No, pero yo me refiero, si yo sé que a alguien le gusta el azar en los juegos y me habla de...
Pero ¿y si no lo sabes? Si es la primera vez que escuchas a esa persona.
Pues ya tengo menos información.
Si es la primera vez que... Pues ahí está el tema. La crítica o la reseña que haga esa persona debe ser independiente de su gusto. En la medida de lo posible.
Sí, pero eso será las tres primeras críticas que ves. O escuchar a esa persona.
Los podcasts no son accesibles al público que no está iniciado. Eso también es otro tema. Se dice, es que si no conoces, es que yo creo que si ahora empezara a jugar juegos de mesa y me escuchara podcast, me quedaría igual. Seguramente me iría por los vídeos. a ver el análisis parálisis y eso.
Ah, pero porque no te creas. Es cierto que aquí en España, por circunstancias, el podcast no ha terminado de arrancar tanto, pero en Estados Unidos, hostia, lo escuché el otro día en un programa de Mixio, que habían salido unas estadísticas y ahora no recuerdo el porcentaje de población que escuchaba podcast, y era una cosa de decir, hostia, ¿tanto? Era muy heavy. Era muy heavy. Parte de la culpa de que en España no haya tenido tanto tirón es del bajo
del tablero.
Porcentaje de penetración de iOS aquí, de iPhone. Sí, sí. Porque
pensaba que ibas a decir por la baja, por el amateurismo.
Te decía...
pues también, también.
Al tener Apple su propia plataforma de podcast y al tener el iPhone por defecto una aplicación para reproducir podcast, hay mucha gente que escucha podcast. Sin embargo, en Android, que eso no viene por defecto, porque Google está en la parra y no saben qué están pensando, te encontrabas que en Estados Unidos, por ejemplo, que a lo mejor pueden estar a mitad y mitad Android y iPhone, pues a lo mejor el 80% de oyentes eran de iPhone. Lo escuchaban en iPhone y no en Android. Aquí en España, que el porcentaje de penetración del iPhone creo que no llega ni al 10%, pues claro, eso también habría que decir, Google, estás en la parra, Spotify, estás en la parra, ¿vale? Poneros las pilas un poco, porque en Spotify ahora es un poco más fácil que te den de alta el podcast en Spotify si estás alojado en ciertas plataformas, porque ya tienen como una especie de acuerdo de que automáticamente lo dice, oye, publicar en Spotify, se publica. Si no, si tú quieres publicar en Spotify, tú tienes que mandar ahí un correo a un señor de Spotify que ese señor tranquilamente ignora durante meses, porque yo no conozco a nadie que haya conseguido que le publiquen un podcast en Spotify a través de un correo. O sea, es... en fin.
Bueno, no sé. ¿Y no creéis vosotros que en los vídeos también igual la gente está más profesionalizada? Quiero decir, cuando tú... Siempre se ha dicho, ¿no?
Dejarme acabar.
La respuesta va después. ¿No creéis vosotros que al decir... la gente, en lo que siempre se ha dicho, es que un vídeo te lleva mucho más tiempo, ¿no? Tienes que grabar, tienes que editar, tienes que cortar, tienes que publicar, tienes que tal...
Según.
Al tú tener que dedicarle más tiempo, no dices, bueno, ya que te voy a dedicarle media hora de grabación y dos horas de postproducción, ¿no merece la pena invertir media hora antes para preparar el programa y así eliminar parte de las dos horas de postproducción?
Sí, pero aquí te digo, es que depende de qué vídeos veas. Tenemos muchos canales que lo hacen muy bien y tal, pero sigue habiendo muchísimo vídeo de hola, este soy yo, este es mi móvil, que además ni siquiera es un móvil bueno, es uno de 100 pavos de los chinos, te voy a grabar aquí con cámara en mano, con el móvil, este vídeo y tal como va, para arriba y ya está, y dices
eso, que conste que esto no lo estamos diciendo el tablero, esto lo está diciendo Burne,
que a veces ves vídeos que dice y esto, uy, espérate que esto no está enfocando bien, uy, espera que tal, tío, corta eso, hay un cortecito, no pasa nada, graba y tal cual se sube, dice, pues no. O sea, tú te ves un vídeo de Ushikai y a gloria bendita.
A ver, sí, pero ese tío es profesional. Sí, te dan mucho, pero te dan una buena calidad. Cualquier móvil te está grabando HD.
Ya. Sí, sí, no, pero bueno, que no tiene... es lo mismo. Por muy HD que grabes, si tú tienes Parkinson, pues está ahí el móvil, coño, tío, cómprate un trípode por lo menos, ¿sabes? Que son además, baratos.
Además, Ushikai tiene título. Pero, o sea, fíjate tú.
No, sí, mira.
Él ha estudiado comunicación audiovisual y eso.
No, él tenía estudios de realización, si mal no recuerdo. Pero vamos.
O sea, que se nota.
No, pero, se nota que el tío sabe lo que está haciendo. Pero incluso, aunque no tenga título, a lo mejor lo aprendió en su casa, da igual. Coño, pues tú lo ves y dices, sí, aquí, sí, aquí hay un cierto nivel.
Y le dedica tiempo.
Aquí hay un nivel. Pero bueno. Y hay otra gente que a lo mejor no tiene sus medios o sus conocimientos, pero hace una cosa decente, ¿vale?
Pues, por eso digo, porque muchas veces igual los de los podcasts nos quejamos, es que los del YouTube se llevan toda la fama, pero igual es que nosotros somos unos vagos.
Pero a ver, pero vosotros...
Que, ojo, lo de los podcasts depende, porque podcast es un tío en su casa con los cascos de gaming y el micrófono ese que siempre te suena en la voz nasal.
Un saludo a Calvo Espósito. Un saludo a Calvo Espósito desde aquí. Un abrazo.
¿Vale? Y ese tío te suelta allí una charla de media hora sobre la fabada que se ha comido. Eso es un podcast. ¿Vale? Sí, pero coño, no es lo mismo que alguien pues que graba con unos medios, que edita, que tal, que se prepara como dices tú. O sea, que da igual, que sea YouTube, que sea podcast.
Pues precisamente eso es un poco parte del discurso de lo que estamos haciendo, ¿no? Al decir, es que el listón de entrada en los podcasts es mucho más bajo. Igual por eso precisamente...
Yo creo que aquí...
¿Pero quién ha dicho que el listón de estrada sea más bajo? O sea, un micrófono todo el mundo tiene con sus cascos de gaming, pero que hoy día todo el mundo tiene una cámara Full HD de puta madre, a nada que tengas un móvil de gama media, la cámara ya bastante mejor que cualquier videocámara de hace 10 años. O sea...
Pero yo creo que todo esto viene de que no profesionalizamos el podcast, porque ¿cómo empezasteis a pensar en grabar el podcast? Me apetecía hablar de juegos de mesa y en vez de hablar yo solo, pues me grabé.
No, yo en mi caso lo he dicho muchas veces. Primero, a mí me gustaba escuchar podcast Y por otra parte, yo cuando siempre me he movido mucho de venir a jornadas tal y cual, la afición en España hace 8, 10 años éramos 4 gatos. Muchos de ellos han terminado luego siendo editores, ilustradores, tal, no sé qué. Y coño, toda esa gente las conocía siempre. Esa gente, incluso hoy día, tú puedes hablar con cualquier editor en España, te puedes acercar, hablar y te cuenta sus movidas y tal, no sé qué. Es un mundo muy accesible. Un mundo muy accesible y tú no tienes esa oportunidad en cualquier otra afición. Si tú eres aficionado al cine, tú no puedes ir a hablar con Spielberg. ¿Vale? A que te cuente sus películas, nunca mejor dicho. ¿Vale? Pero, jolín, tú aquí, pues, es que puedes irte a una jornada y hablar con Faiduti o hablar con tal, que ya no te hablo solo de la escena nacional.
Bueno, con Faiduti no hablas. ¿Sabes?
Faiduti, ¿por qué?
Bueno,
what the fuck?
Con quien sea. Me refiero que este es un mundo donde, gracias a Dios, todavía es todo más o menos accesible. Está llegando ya un punto en que no, que ya se empieza a notar que. Joder, la empresa se está convirtiendo.
Cualquiera habla con Almodé ahora.
Pero.
Todo se está profesionalizando, Mira, sí. Todo va a tender a alguna profesionalización. Quizá dentro de unos años haya medios más profesionales, igual que editores más profesionales.
Pero
todo tiende a eso.
Los que llevamos
lo
un tiempo.
Lo cual no quiere decir que sea mejor en el futuro, si no mira los videojuegos.
No, ya. Sí, esa es la profecía que se va a cumplir a base de repetirla mucho, porque parece que la estamos provocando de esto, para convertir lo mismo que los videojuegos. No tiene por qué. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero me refiero a esa oportunidad que hemos tenido, los que nos hemos movido un poco y tal, de conocer los entresijos, de cómo funcionan las cosas, porque sus propios protagonistas te lo están contando. Pues era una oportunidad de oro y empecé a hacer un podcast. ¿Por qué hice un podcast y no un blog o un canal de YouTube? Tal? Bueno, blog sí tuve. Tenía varios blogs, tal, pero bueno, pues no sé, en ese momento a mí me gustaba más el audio.
Te apetecía hablar, ¿no?
Sí, me tiré por ahí porque me apetecía más el audio, las entrevistas y tal. Pues mejor en audio, en vídeo una entrevista más coñazo. Necesitas un sitio medio bien iluminado, una cámara, tal. La grabadora la puedes sacar en cualquier lado y haces una entrevista, vamos.
¿No? Que conste que a mí lo que más me gusta es el blog, ¿eh? O sea, porque creo que es lo que perdura. O sea, tú el texto puedes leer, puedes repetir, ¿no? Si oís esto... Es que le doy golpecicos a la mesa y me estáis diciendo... Bueno. La cosa es que para mí el blog es lo que más me gusta. Porque cuando yo quiero... cuando tú buscas en Google algo, lo primero que te sale es el blog. Porque lo escrito se indexa mejor simplemente por eso.
Depende. Últimamente YouTube tiene mucho... Es de Google y lo indexa
hasta
muy bien.
Ahora. Pero a mí me parece que en el blog tú puedes currártelo más... Porque en el podcast yo ahora mismo estoy hablando y estoy pensando qué tengo que decir. Y probablemente si lo hiciera en el blog, pues me tomaría mi ratito, me lo escribiría bien y todo eso. Creo que los blogs, si se hacen bien, creo que tienen la mayor calidad posible.
Es cierto, por el blog a la hora de generarlo es más lento. Tú lo escribes y te paras, lo relees, lo puedes reescribir. Tal. Oye, que también podrías hacerlo aquí. Vale, podrías, si estás grabándote un podcast tú solo, me refiero, de un tema... Siempre puedes repetir mil veces la frase hasta que quede como te gusta. Es lo mismo que en un blog.
Pero el blog es lo que más te gusta a nivel teórico, porque luego, ¿qué es lo que más consumes?
Lo que más consumo ahora son podcasts. Eso está claro. Porque estoy delante del ordenador y voy escuchando. Y ya
entonces,
está.
No es lo que más te gusta el blog.
Pero
¿sabes? En tu mente, es que eso, idealmente.
En ¿qué blogs ahora mismo?
No, pero es que. Es que una cosa es la teoría. Es decir, hombre, me gusta el contenido, pues sí, bien escrito, que me lo pongan ahí, tal, todo, tal. Pero luego te pones a leerlo y la verdad es que no.
No, lo que pasa es que ahora no se hacen blogs, o por lo menos yo ahora mismo no encuentro
como antes.
Blogs como antes, como por ejemplo, Leminski cuando le da, pues igual te hace 5 posts en una semana, pero bueno. Lo normal es que no, ¿vale? O la de Porque Pierdo, y toda esta. O sea, blogs con que dan un plus. Que a mí, hay blogs que te enseñan una reseña de un juego. Para eso me veo un vídeo. Aquí seguramente
sí, pero
no es lo mismo.
Pero yo lo que quiero decir es que muchas veces yo también pienso lo mismo. Muchas veces pienso yo lo mismo, decir, joder, qué bien los contenidos en los blogs, que te lo explica el tío muy bien y tú lo entiendes y te hace un artículo que está muy bien. Pero en realidad luego es lo que menos consumo. Aunque sí que de vez en cuando leo un artículo que me gusta mucho y digo, joder, ojalá todo el contenido fuera como este. Pero luego por dentro pienso, ojalá no.
Pero sí, que todo el mundo dice que lo mejor es la Jot Down, pero luego lo que haces es escuchar los 40 principales.
O la 2, los documentales de la 2.
Pero el consumo está relacionado directamente con el contenido o con la forma de... Es decir, tú te coges, te vas a hacer deporte y ¿qué puedes consumir? ¿Podcast, vídeo o blog? Podcast. Única y exclusivamente podcast.
No, pero por eso yo soy más consumidor de podcast. El podcast es lo único que puedes consumir mientras haces otra cosa.
Mientras conduces, mientras vas a hacer deporte.
Tanto un blog como un vídeo exigen tu atención completa.
Por eso,
el
por
podcast lo puedes tener ahí de fondo. Es cierto que si estás prestando más atención a otra cosa, a lo mejor pierdes un poco el hilo, pero lo recuperas rápido, en fin, te pones ahí. Eso también implica, porque en los seres humanos el sentido que más información nos aporta es la vista sobre cualquier otro. Entonces, claro, si tú tienes la vista en algo, eso es lo que se lleva tu atención.
Claro, por eso
el oído, pues bueno, lo tienes ahí y acompaña.
Por eso digo que consumimos más que nada, yo creo que por eso, no porque sea el mejor o bueno, que a lo mejor también o no, pero que yo creo que consumimos más que nada podcast. Pues.
Sí, pero que yo creo que somos muy rápidos en decir siempre lo que dice Xavi. Es que a mí lo que me gusta es el cine en blanco y negro de francés de los años 45 al 57. Y luego no ves una película ni loco. Luego te ponen los de Avengers y venga. Tres veces en Blu-ray.
Xavi es un hipster, ¿no? Que vive en el barrio gótico, tío. O sea,
la verdad es que soy bastante hipster. Es un rabia a mí mismo de estoy ahí, ¿sabes? Consumiendo cine iraní subtitulado, ¿no? Y dices, hostia, es que de verdad. ¿Para qué necesidad pudiendo ver?
Qué asco me doy a mí mismo.
Me pego a mí mismo.
Madre mía, tío. Una barbita, un sombrerito de cuadros, tío. O sea,
me falta la pipa. Pasa que no me gusta fumar, pero yo creo que...
Ah, hablar está mentolada o lo que sea, tío.
Fumar en pipa y la gorrita.
Eso no es argumento para no tener una pipa, me parece a mí.
Madre mía.
No, yo creo que somos muy rápidos en decir muchas cosas de esas. Me gusta el blog, me gusta tal, pero... Luego la verdad es que somos más vagos de lo que nosotros mismos lo decimos.
Sí, completamente.
Es como cuando... Lo mismo que estábamos hablando antes. Lo de, a mí me gustaría hacer un contenido de un tipo tal siempre, pero no es posible. Entonces dices, bueno, pues voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda dentro del plazo y... Bueno, yo creo que un poco es lo que intentamos hacer en la charla del otro día. Yo creo que a mucha gente
que,
le...
Que sea entretenido. Simplemente ya con eso ya te...
Sí, y sobre todo... que es una de las cosas que yo creo que sí que conseguimos, es por lo menos que la gente piense sobre las cosas que hablamos, ¿no? Igual muchas veces, yo creo que no pretendemos nunca, ni nosotros ni nadie, que lo que nosotros decimos es la verdad absoluta, sino que lo que pretendemos es decir un poco la opinión nuestra y que un poco la cabecita esta que tenemos atontada todo el día, pues que te dé por pensar, ¿no? Decir, hostia, pues yo debería de ser más profesional o menos profesional o el contenido que escucho debería ser de este tipo, de tal. Y yo creo que eso un poco sí que lo conseguimos y por eso estoy muy, muy orgulloso del programa.
Hostia. A ver, yo por la parte que me toca, entonces ya sabes, yo intento de cierta manera profesionalizar un poco esto. Es complicado, muchas veces no sé muy bien por dónde meterle mano, cómo enfocarlo, cómo hacerlo, es cierto.
Es que ya cuando te metes en la profesionalización a nivel de cobrar, es muy complicado. Es muy complicado.
Es complicado porque no sabes exactamente cómo hacerlo, pero bueno.
Muy complicado. A mí me gustaría también cobrar, pero me parece muy difícil explicarle a la gente que tiene que pagar por un contenido. Me parece muy complicado también decirle a la gente que no puede acceder a un contenido que me gustaría darle a la gente gratis.
No, pero es que precisamente por eso, yo siempre todo lo que he generado es Creative Commons, ¿vale? Tanto audios, vídeos, tal, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo creo que esto, el contenido, tiene que difundirse lo máximo posible y demás. Y claro, pero es que entonces no puedes vivir de ello. Bueno, ahí entra la parte pues de lo del Patreon o lo que sea tal, de decir, bueno, si tú crees lo mismo que yo y además te gusta esta información o este contenido que yo hago, pues ya es tu responsabilidad decir, oye, esto merece mi apoyo. Vale, antes todo era de pago. Tú te tenías que gastar X dinero al mes en cosas. Ahora esas cosas son gratis. Antes te gastaba, a ver, nadie se gastaba dinero en software porque lo pirateaba, pero antes todo el software era de pago, todo tal, y ahora tienes de cualquier cosa, tienes un software gratuito de código abierto por ahí, que es la mar de apañado normalmente y suficiente para las necesidades del usuario básico. Y dice, no, es que tengo aquí el Photoshop para cuando le hago las fotos a mi sobrina en la comunión. No te hace falta el Photoshop. Hay 40.000 programas gratuitos de código abierto que te hacen lo suficiente para que esas fotos queden bonitas. No te hacen falta más. ¿Vale? Pues lo mismo. Ya es tu responsabilidad decir, coño, pues esta gente que está haciendo eso, vamos a apoyarlo de alguna manera. Pues que la gente muchas veces se cree que las cosas salen del aire.
Sí, yo creo que habría que darle un toque de atención a los oyentes, ¿no?
Sí, pero es que cuando das un poco de atención...
Y que empiezas a soltar la panoja.
Has empezado disculpándote. Has empezado disculpándote y ya las cagas.
No me refiero a los oyentes. Me refiero a que yo creo que en general, como sociedad, muchas veces nos creemos que las cosas salen del aire, que tenemos derecho a que nos hagan todo gratis y bien y ya. Y hombre, hay que ser también un poquito consciente de que...
Por eso digo, por eso digo que hay que darle un toque a la gente. Yo siempre digo lo mismo. Yo he visto muchos podcasts desaparecer que he seguido durante años y años y años, macho, y sientes una pena infinita, tío, cuando te pasan esas cosas. Cuando tienes el típico programa que sale todos los miércoles, que lo llevas escuchando durante 15 años, y de repente un día desaparece y tú dices, joder.
No, y muchas veces pasa eso, escuchas un podcast, un blog tal, lo que sea, que tú ya has seguido toda la vida, y a lo mejor es que esa persona pues era un joven universitario con mucho tiempo libre tal y cual, luego con el tiempo, pues el señor, pues mira, tiene un trabajo, se ha casado, tiene hijos, tal, no sé qué, ya no tengo tiempo, lo chapo. Jolín, si ese señor a lo mejor estuviera recibiendo una remuneración por lo que hace, a lo mejor diría, oye, no, mira, esto es pues parte de mi trabajo y mira, pues... Yo ya, pues voy a dejar de trabajar, me busco un currito de media jornada y con esto tal, complemento.
Es muy difícil que la gente pague si no percibe que va a ser, se va a sentir especial. Me refiero, si tú pagas porque recibes algo a cambio.
Sí, pero te digo, es difícil
es
hacerle.
Es más fácil ponerle un precio a un juego de mesa, digo, voy a como editor, porque es físico y la gente paga por algo físico. Ya le cuesta más pagar por algo digital. Y ahora, afortunadamente, hay medios como Netflix, Spotify, que tú puedes pagar y la gente pues no le cuesta pagar 10 euros porque tiene un servicio, porque se siente especial. Pues te quitan los anuncios, lo que sea, ¿no? Pero que la gente pague un dinero pudiéndolo tener gratis, si la gente se piratea aplicaciones de Android que valen un euro.
Sí, ya.
Es que contra gratis es muy difícil luchar.
No, pero aparte, ya no solo el tema del gratis en lo que dices tú. Por un lado tenemos el tema de la posesión física. De decir, no, yo he pagado esto, he pagado mi peli en DVD, la tengo ahí, tengo el DVD, me lo he comprado, esto es mío, para mí, para siempre. Dice, pero si dentro de 5 años no vas a tener dónde coño reproducirlo. Me da igual, es mío, lo tendré cogiendo polvo en la estantería como todos esos VHS de ahí. ¿Vale? Que ya seguramente no serán ni
visible. Es el titular.
Dices, vale, y no te es mejor pues eso, pagar un servicio tipo Netflix o lo que sea, donde tienes ese contenido ahí.
Yo creo que tenías que poner
o pagar por una descarga digital, guardarlo y ya lo moverás al formato que esté de moda.
Quiero decir, en ese Netflix momento está muy bien, pero cuando ya
no lo tienes,
dentro de 10 años no existirá.
Pero que la gente valora más, pero incluso los servicios de hace muchos años que te ofrecen la peli en digital solo, ¿no? Como una descarga. Y luego tú te lo grabas en un DVD o en un disco duro o en un pendrive o donde consideres oportuno grabártelo. Pero no, prefiero pagar por el DVD.
Yo creo que tendrías que ofrecer un nivel en el Patreon que fuese, a partir de este dinero al mes en Patreon, vamos a ser profesionales. Que no significa nada. O sea, así si no, forma física no significa nada.
Eso es fácil. Partir de 1,000 pavos a mes que junte, voy a ser profesional porque voy a vivir de esto.
Claro.
Vale, pero.
Pues yo creo que habría que ponerlo.
Pensaba, no, eso está puesto. Está puesto, sí, no.
Pensaba que ibas a decir, a partir de no sé cuánto, te mandamos
que lo que
el DVD.
Caso, a lo mejor, pues podría ser, pues, sí, pero, a partir de tanto, pues que lo que pongan la panoja editoriales y tiendas, que son los que. Creo yo.
Ya, pero
el consumidor final.
Es jodido, pues. He tenido alguna oferta y voy a tener que hacer algo, pues, ando muy jodido de pasta de eso. A lo mejor tiendas o editoriales que en un momento dado dicen, oye, pues. Te puedo ofrecer un patrocinio. Bueno. Pero bueno, empezando porque.
Pedazo juego, lo de Montalbea.
Toda la vida.
Empezando porque. Sí, pues este mundo.
Tanto y tú,
este mundo es pequeño y tampoco te van a ofrecer una pasta. Y segundo, porque yo estoy seguro, en el momento en que yo ponga allí un anuncio que diga. Asmodee, Devir o quien sea patrocina este programa, de repente vamos, este tío es un vendido, esto no sé cuánto.
Mira, lo de que si es un vendido, eso ya olvidémoslo.
Ay, por
aquí
Dios.
Todo el mundo se vende, yo me vendo por 4 duros, ¿sabes? O sea, me da igual mi
¡vendido!
O sea, yo lo que quiero es ganar dinero, al final porque yo soy autónomo y cada mes, al final, yo pago. ¿Cuánto se paga ahora? Que ya ni lo quiero mirar. ¿300?
Sí.
Pues
cerca,
300,
cerca de 300,
¿vale?
Se paga, vamos.
Que si la gente dice vendido, bueno, pues es que a lo mejor tú en tu trabajo te vendes a tu jefe, ¿no? Pues yo, para ganar la vida, pues tengo que hacer esto o esto. O
no, si vendidos somos todos. Ah, si seguro que tú le darías la gracia a tu jefe en el trabajo, pues eres
dinero,
un vendido igual.
¿No? O sea, no hay que decir, es como cuando dices, esto está sobrevalorado. ¿El valor quién se lo pone? ¿El otro? ¿No lo pones tú? Es decir, lo que diga la gente, aquí lo que dice los oyentes, diga una, tú tienes que hacer lo que tú quieras y como te ganes tú la vida.
No,
ya está.
A veces me hago preguntas, de, por ejemplo, a ver, yo tengo esto del Patreon, tal, y a lo mejor me saco, bueno, lo que me estoy sacando son 200 euros al mes, 200 y poco. Pues en dólares, menos la comisión, menos tal, igual, 200 pavos. Digo, si yo de repente pusiera el podcast solo para patrones y lo hiciera de pago, entiendo, dice, claro, por una parte, los que ya están pagando, pues al principio. Seguirían pagando. A no ser que sean unos idealistas como yo y piensen que todo el contenido de ser libre les molestara mi actitud y se borraran. ¿Vale? Pero bueno, vamos a pensar que en principio pagan solo por el contenido, no por el idealismo y tal.
Esto.
Y a lo mejor habría alguno más que se animen a pagar, pero claro, ¿te merece la pena o no? A cambio de la difusión nula que a partir de ese momento va a tener tu programa, porque pasa a ser exclusivo y de pago. O sea, ¿te merece o no te merece?
Ahí está el modelo, ¿vale? Ahí está el modelo Bizludica. Ellos tienen programas en abierto y programas para...
Sí, eso se puede hacer. Lo de ofrecer un contenido exclusivo a tal, se puede hacer. De hecho, tengo pensado a ver qué puedo ofrecer. Porque claro, como ya he dicho que yo soy un idealista y pienso en el tema de la información gratis, ¿qué puedo hacer yo exclusivo que al mismo tiempo no sea una cosa que dijeras que esto me gustaría que lo escuchara todo
el mundo? Sí, eso hay mucho modelo de negocio. Claro, y es muy complicado.
Hay que verlo, hay que verlo.
A mí me gusta mucho un modelo que hace un historiador, el McGowan se llama, ya no me acuerdo, que tiene un podcast de historia y el tío te saca los programas y están gratis para descargártelos. El tío saca un programa hoy y me parece que es 2 semanas, 3 semanas, están gratis para descargártelos. Ahora, si quieres un programa de los antiguos, hay que pasar por caja. Igual te cobra 1 euro por cada, 1 dólar por cada programa o algo así. Creo que tiene algunos bonos por extra de programas y eso. Entonces, claro, tú si quieres escuchar todas las semanas... Bueno, el hombre no saca todas las semanas programas, pero igual saca 4 programas al año. Tú quieres escuchar el programa cuando sale, te lo bajas, lo escuchas, no tienes problema. Ahora, tú quieres escuchar el de la guerra atómica que hizo un especial que está de puta madre y tal, tienes que pasar por caja.
Pues mira, es una manera... Además, suele ser lo contrario de lo que se hace, que normalmente es acceso anticipado. Si pagas... Y si no, pues te esperas y dentro de un mes te lo libero, ¿vale? Que
sí, hombre, yo te lo comento porque es un formato que me pareció muy original, pero claro, este hombre habla de cosas históricas, con lo cual es contenido atemporal.
Muy especializado que dice, oye, Pau.
Claro, sí, es un contenido muy atemporal. Es como si, por ejemplo, nosotros cobrásemos, ¿no? Tuviésemos en el este los podcasts que hizo Celacanto y dije, estos valen ahora...
Hombre,
¿qué pasa?
Sí, no, lo veo, lo son veo. Yo son lo atemporales. Veo, claro. Lo mismo Celacanto le gustaría ser el que cobrara por ello, ¿no? Tú, pero,
¿cómo va a cobrar Celacanto? No me fastidies el negocio.
Pero en general, que se le echa de menos, la verdad. Pero, se echa de menos. Yo era pero muy que, fan de Celacanto.
Claro, pero que quiero decir que es una manera de decir, igual tendría que orientar el contenido hacia algún tipo de algo que luego pudiera cobrar. Es decir, vamos a hacer unos especiales sobre juegos en profundidad y tal. Cuando salga, nos podéis escuchar gratis. Luego quedan bajo una pasarela de pago. Si te interesa, tienes que pagar. Y ya está. Vale.
Pero mira, lo de Celacanto, por ejemplo, lo mismo que decíamos antes. ¿Por qué ha dejado Celacanto de hacer su sección?
Porque tiene que comer.
Efectivamente, porque ahora pues el hombre está ocupado, tiene su empresa, tiene su movida, y hacer la sección de Celacanto llevaba mucho tiempo. Okay. Pues, evidentemente lo ha dejado porque esto no le daba un duro. Y, coño, a lo mejor si la gente, si él mismo hubiera visto que esto era un modelo de negocio factible, a lo mejor hubiera dicho, pues no, mira, voy a hacer esto de pago, a lo mejor con esto me puedo sacar 1000 pavos al mes. Digo, pues guay, a lo mejor ya
menos
en mi empresa
10% de
solo curro media jornada, ¿sabes? O algo así. Y dices, pues tal, pero es que si en su momento ni se lo planteó, pues porque vería cómo está el tema y dice, ni
yo,
coña.
A mí lo de Bizludica, yo soy Patreon de Bizludica, ¿no? Y también de ti. La cosa es que yo digo, yo pago porque quiero escuchar los programas especiales, porque no quiero que se me quede nada por ahí, quiero saberlo todo. Y luego soy tan tonto que no me lo escucho, porque no va directo al reproductor, no sé, porque tienes que entrar en la página del Patreon y escucharlo ahí. Y no lo escucho por la pura pereza de entrar en la página del Patreon y digo, seré imbécil, bueno. Pero pues yo sigo pagando. Y digo, no, pero ahí está, para cuando un día, creo que ya llevo 2 de retraso de escuchar. Y digo, bueno, en fin, digo,
ese es otro problema luego a nivel técnico, que es otro problema del podcasting con respecto al vídeo. El vídeo, para bien o para mal, el vídeo no existe, existe YouTube. Punto. El resto de plataformas son prácticamente anecdóticas y si tú quieres montar un modelo de negocio, lo montas en YouTube. En otros sitios es inviable. Entonces, claro, eso y además es gratis y funciona muy bien y todo lo que tú quieras. Bueno, funciona así. Pero lo malo, pues tú estás expuesto a lo que YouTube diga. Y de hecho ha pasado que estos últimos años han recortado bestialmente los beneficios que daban a los youtubers y tal igual. Y ahora tenías gente que estaba sacándose tropecientos mil al mes y ahora ya sacan bastante menos. Y dices, joder, claro, que yo estoy expuesto a lo que digan estos señores, que mañana dice que, y además pueden hacer lo que les dé la gana, porque no hay competencia posible, cero.
Los monopolios.
Punto. No hay nada. Efectivamente. Y ahora todo el mundo dice, no, habría que hacer un YouTube del podcasting. Digo, tú eres tonto. O sea, no estás viendo lo que le está pasando a los creadores en YouTube, que quieren lo mismo. Digo, es que si no, todo es muy complicado. Pues sí, es complicado. Es complicado porque dices, no, a mí me gustaría, por ejemplo, que me dejaran más comentarios ya. Pero es que algunos, por ejemplo, iBooks, pues tienen ahí el tema de los comentarios más o menos centralizado tal, los puedes dejar, pero los que te escuchan en otra plataforma, pues no te pueden dejar un comentario. Tienen que irse a tu blog, abrirlo, hacer el comentario, pues mal. Oye, yo qué sé, incluso unas mínimas estadísticas. Es complicadísimo, cada uno te da las estadísticas de una manera distinta. Dices, yo no tengo ni idea ni cuántos oyentes tengo, ni nada, ni nada. O sea, yo me alojaba antes en un servicio, luego pasé a alojarme en otro, y de una semana a otra que pasé a alojarme, las estadísticas eran completamente distintas. Digo, no, vamos a ver. No puede ser que yo antes tuviera 100, ahora tenga 200, o antes 200 y ahora 100. Esto no tiene sentido. Claro, evidentemente están midiéndolo de manera distinta, pero como yo no tengo ni idea de cómo lo miden, pues tampoco te lo dicen, puerta.
Ahora en iVoox creo que sí que han solucionado el problema de... Tú te
sí,
lo pagas.
Ahora dice que están empezando a usar un modelo...
Porque, por ejemplo, los de la órbita de Endor tienen dos tipos de programas. Un tipo de programa con usuario y contraseña y otro tipo de usuarios y te aparecen en el reproductor MP3 y te los bajas directamente. Creo que el problema es que no todos los reproductores de podcast soportan ese,
efectivamente,
ese formato.
Estás, estás hablando de algo que es propietario de iVoox. Estás ahí encerrado en iVoox. Y a la gente le mola mucho iVoox porque es un poco como el YouTube de los podcasts en español, porque sí. Es lo que tiene, solo contenido... Bueno, tienen otros idiomas, pero solo es conocido en el mundo hispano. Y dices, claro, pero lo malo de esto es que estás como con YouTube. Aquí
que yo creo que la gente tenía que soltar la panoja.
Que iVoox, tal.
¿Qué es lo que tiene que hacer la gente?
No, no, si la gente soltar la panoja, pues tú te montas ahí tu pequeña plataforma y tal, y chimpum. Pero como no, pues tienes que andar aquí
no,
con
pero luego te llega Patreon y te hace lo que te hizo con... ¿no? Con
claro, bueno, sí, luego eso. O sea, estás ahí con el Patreon y luego de repente lo que soltaron otra vez que dice la madre que los parió.
Monopoly.
Y tal, dice, pero claro, ¿y cómo lo hago si no? Claro. O sea, ¿me hago yo mi Patreon? Decir, no, ingresadme en mi cuenta corriente todos los meses. No, no es tan cómodo, no es tan...
Es muy complicado.
Puedes hacer una pasada de pago con PayPal.
Puedo hacer una pasada de pago con PayPal. Puedo,
de pedir dinero
puedo hacer varias historias. Puedo hacer incluso una pasada de pago con un banco, como cualquier tienda online. ¿Vale? Pero y bueno. Tenerlo ahí integrado, montar mi mini tienda online, que es pues, pagar por un programa, pagar por un mes, tal, lo que sea. Se puede hacer, pero es que ya estás ahí metiendo curro. Además, te quitas la parte social de Patreon, que dice, oye, yo... Tú estás en Patreon, dices, yo soy patrón de este señor, soy mecenas de este señor. Y dices, no, pues mira, a lo mejor también te gustan estos, que hacen algo parecido, tal. Y a lo mejor, pues tienes ahí tu parte social, que es la ventaja de las plataformas como Patreon. Pero no, pues estás sometido a lo que Patreon le dé la gana hacer.
Es que a este paso no vamos a ser profesionales nunca, ¿eh?
Objetivo.
En fin,
es culpa de los oyentes.
Está muy complicado.
De los oyentes del día de juego.
Consta el micro.
Volviendo a un tema nuevo, eso es algo también que me gustaría contigo por las opiniones que diste en el programa. Yo, por ejemplo, soy de los que pone los comentarios de los oyentes al principio. Lo normal es no ponerlos, como hacéis muchos podcasts que ignoráis completamente a vuestra audiencia.
No.
O muchas veces se pone al final de esto de, uy, corriendo tal, porque nos queda poco tiempo, que se nos está yendo de madre, nos han dicho esto. ¿Por qué lo pongo yo al principio? Lo he explicado muchas veces. Primero, pues sí, hay una parte de, jolín, pues de respeto al oyente tal, de decir, no, coño, aquí no nos importa.
El oyente
no,
lo primero.
Aquí no nos importa lo que digáis y tal. Pues, a ver, esa gente que dice, no, yo genero el contenido que a mí me da la gana y que a mí me da la gana y me da igual que me escuchen o no me escuchen. Mentira. Si te diera igual, no lo subirías a ningún lado. Te lo grabarías y te lo pondrías tú para ti. ¿Vale? En el momento que tú estás subiendo eso por ahí y tal, es porque te gustaría que te escucharan.
Claro.
Entonces, oye, hay que atender un poquito a la audiencia. ¿Vale? Sin tampoco perder completamente que te digan, no, mañana quiero que me hables de corte y confección. Digo, pues no sé de eso. No te voy a hablar de eso, punto. Pero, claro, pues eso. Por una parte, el respeto al oyente. Y por otra parte, porque a mí me parece que a un nivel narrativo, digámoslo así, empezar por el correo de los oyentes que te hablan sobre el programa anterior es como una especie de continuación. De decir, bueno, como epílogo del programa anterior...
Vamos a repetir lo del programa anterior, ¿no?
No siempre, porque es cierto... Es cierto que muchas veces los oyentes de repente te comentan que no están de acuerdo por tal cosa o te mencionan temas que dices, oye, pues mira, aquí este oyente opina lo contrario y yo creo que sí, creo que no, o a lo mejor tal, o no sé qué. Te da pie a veces a hablar de ciertas cosas.
El problema es que si el feedback, el problema que veo con eso es que si el feedback de los usuarios fuese, pues yo que sé, recibieses 200 emails y dijese, pues voy a hablar de los 15 o 20 que aportan algo nuevo o algo que no se haya dicho ya o... todavía, pero es que muchas veces lo que da la impresión es que se leen, hay 20 comentarios, se leen 17, dejan los 3 que te dicen que te suena el micrófono cuando Xavi le da golpes y las 4 tonterías y al final se leen todos.
No, pero yo entiendo, por ejemplo...
Tú lo que dijiste es que a ti te parecía que los comentarios de los oyentes era como cuando en las noticias le preguntaban a alguien...
Exactamente. Claro.
¿Qué le parece la sentencia del Supremo? Y la gente, pues muy bien, porque hay que hacer la ley, ¿no? Eso es lo que dijiste.
Claro. Pero no es eso, no es eso lo que yo quería
decir. Pero a ver, normalmente, cuando tú lees los comentarios de los oyentes, hay muchos comentarios que dicen, ah, pues me ha gustado mucho el programa, muy bien. Sí. Va, pues, Miguelito nos ha dicho que le gusta mucho el programa. Sí. Eso no te cuesta nada, no consume tiempo, da igual. Y,
bueno, bien, yo creo que sí consume tiempo.
Otra cosa es que te lías a decir, yo, qué gran persona es Miguelito, que le encanta nuestro programa. No, oye,
pero mira, yo creo que es una tendencia en los medios de comunicación, la bidireccionalidad. Vale. Efectiva, que antes no existía.
Efectivamente, porque aquí estamos ya en ese tema. Pero antes de llegar a eso, yo normalmente cuando me paro más en un comentario es porque sí está diciendo algo que ahonda en un tema del que hemos hablado y dice, espera, vamos a pararnos con este porque tal. Que a veces que no, que simplemente llega y te dice, ah, pues no estoy de acuerdo porque no me ha gustado. Bueno, pues tú lo mencionas, mira, a este no le ha gustado puerta, pero si no me da más razones,
yo
no puedo debatir contigo, ¿sabes?
El problema que le veo es que precisamente de cada 10 o 20 comentarios que se leen, hay uno o dos que son interesantes y 18 o 19
efectivamente,
que no son
si yo leo 10 comentarios, 9 los leo rápido, ligeramente, porque son solamente unas menciones tal, y a lo mejor la sección me lleva 15 minutos, pero de esos 15 minutos, 3 son leer esos 9 correos y los otros 12 son ese correo que sí te da pie a hacer algo. Y yo considero que eso es contenido.
Pero si yo me gusta que discrepemos. Yo creo que en tu programa puedes seguir haciéndolo como tú lo veas apropiado.
Pero que
yo
son solamente señores desporticando contra el Supremo, ¿no?
Yo solamente lo digo que realmente cuando hay un comentario de un oyente, como hay mucho oyente inteligente, sobre todo como los del tablero...
Por eso no los mencionas en tu programa nunca.
No los menciono porque ellos ya saben que están en mi corazón. Pero que hablando en serio...
Es que es rancio.
No quiere que nadie le quite protagonismo ni siquiera
hablando en serio, yo creo que sí que verá que hay comentarios de oyentes que sí que aportan cosas a la conversación o al programa, pero el problema es que hay muchos comentarios que no. Y ese es el problema.
Pero que esos comentarios pues los lee, menciona, pues, ya está. No sé, oye.
Yo estoy viendo la próxima sección del Peón Amarillo abriendo con comentarios de los oyentes.
¿De qué oyentes? Me los invento.
Yo es que, por ejemplo, nosotros, además lo que decía Calvo Espósito el otro día también, el comentario, los contenidos de los comentarios están atomizados, están en todas partes, ¿vale? Nosotros estábamos viendo el
feedback. Eso es un programa muy del podcast.
El feedback, sí, estábamos viendo el feedback del podcast en Twitter y bueno, que si no se... De todo, ¿no? Ahí me decían de todo.
En Twitter lo que se genera es la frase medio polémica que digas, ahí es lo que se va a andar, bueno, no en el contenido en general.
Pero había como un tipo de feedback en Twitter y luego, claro, luego te ibas a iVox, que me fui yo allí y miré en iVox y digo, joder, digo, es que no tiene nada que ver.
Nada.
Nada que ver con lo que se está comentando en Twitter. Y lo puse en el enlace, en privado, entre los que hacemos el programa y eso. Y lo estuvimos comentando un poco ahí por encima, ¿no? Que sabe, dijo, ay, qué ignorantes estos.
Pero no dije nada. Tú dijiste, mira cómo se estipa la gente.
Que no, hombre. Que es una broma, hombre. Sí, es para meterme con Xavi. No, pero lo estábamos comentando en privado, ¿no? Joder, qué diferencia del nivel de comentarios de Twitter con iVoox. Es que no tiene nada que ver la conversación. Ni una es mejor, ni una es peor, ni nada. Son totalmente diferentes. Luego en la BSK también había 3 o 4 comentarios. También un poco... que creo que no tenían que ver con ninguna de las otras dos opciones, con lo cual dices, es que es muy difícil el estar comentando el feedback de los oyentes, porque es que yo es que no... Es muy difícil encontrar algo ahí y decir, vamos a hablar de los comentarios que nos han dicho que hay que ver que la titulitis, que tenemos una enfermedad con la titulitis, que si no sé qué, no sé. Es que no sé qué vamos a aportar ya sobre eso. No creo que podamos hacer nada sobre la conversación. Igual hay un comentario de los 50 que hemos recibido que es interesante. Pero yo es que por eso, yo no veo interesante hacer una sección del público por eso, pero si tuviésemos 200.000 usuarios y nos enviasen un montón de emails, dijese, mira, aquí nos han enviado 3 emails bastante interesantes, esto es como un blog que le gusta leer a Xavi, ¿no? Xavi se leyese todos los emails y dijese, mira, este de aquí, esta parrafada de aquí, esta es buena, esta vamos a leerla y vamos a debatirla y tal. Pues sí, pero es que si los comentarios que nosotros hacemos aquí son muy amateurs, pues imagínate lo que nos dice la gente muchas veces.
Me está dando cierta gracia porque se quejaba él mismo hace un ratito que joder, muchas veces pues no dedicamos el tiempo que deberíamos a preparar el programa, a lo mejor nuestro contenido no es del todo profesional, pero a los oyentes sí les exige que sus comentarios claro, sean sí, no, profundamente el reflexivos.
El mensaje que damos y, es, tal. Tú, haz lo que yo diga
antes de decirme a mí,
no lo que yo haga.
Haz lo que bien digo. Consejo, vendo.
Que para mí no tengo.
No, sí, sí, yo entiendo que es muy complicado. Lo que pasa es que realmente el estar debat... A mí es una cosa que no me gusta. Me corta todo el rollo. Me parece que no me gusta empezar un programa con eso.
No, pero es que y no todavía... corta el rollo, porque y... el rollo no ha empezado.
Y todavía, o sea... y todavía por ejemplo, en Planeta Lúdico, por ejemplo, que ponen los comentarios de los oyentes al final, bueno, pues lo dejas al final, si llegas al final del programa, porque, como ya expliqué antes, yo creo que cuando se consume el podcast empiezas desde el principio, te parece interesante, vas siguiendo... Y eso de me voy saltando, a veces es muy difícil. Eso de salto esto y luego voy a otra sección. En teoría eso no se puede, no se suele hacer mucho, yo creo. Yo por lo menos no lo hago mucho. A veces cuando dices, uy, mira, aquí van a hablar de esta cosa que me interesa mucho. Pues igual si no te ha interesado lo de antes y dices, vale, lo voy a dejar, pues me salto al contenido al final. Pero es muy complicado.
No, muchas veces también por lo que decimos que normalmente no estás prestando una atención exclusiva al podcast, sino que tienes de fondo mientras haces algo, mientras haces algo, y bueno, a lo mejor hay un rato que están hablando de un tema, no te interesa tanto, pero bueno, te lo estás escuchando igual. Pues bueno, al fin y al cabo hay gente que está bien y tal.
Por
y
eso digo que a mí me parece mucho más interesante ponerlo al final. Ahora que vosotros queríais hacerlo al principio, los podcasts que lo hacía al principio,
a mí lo que me pasa
seguir
con,
haciendo lo que a mí no me tenéis que hacer
lo que
caso,
me pasa también con la parte del final es lo que te decía, sí. De repente tú tienes una sección de correo oyente al final, después de haber generado un montón de contenido nuevo, y de repente vuelves a hablar de algo que se habló el programa pasado, es como que
está mal colocado. ¿Sabes?
Está no mal colocado. A mí me da la impresión de que está mal colocado al final.
Porque sería como, claro, hacer referencia al episodio anterior al principio y al siguiente. No,
no sé.
Bueno. Muy bien.
No, que lo que dices tú, te lo puedes saltar, ¿eh? Yo siempre pongo el timing bien puesto en el podcast para que te digas allí a Gaspón.
Que yo creo.
Que lo saltes.
Yo creo que podéis seguir haciendo, los que pongáis los comentarios antes, podéis seguir haciendo el programa como vosotros queráis. Que para eso vuestro programa.
Y los que no ponéis comentarios, pues...
Y los que no ponéis comentarios, pues también lo podremos seguir haciendo de otra manera. Yo es que creo que no hemos comentado nunca feedback de oyentes. No,
lo que decía Iván antes, yo creo que es importante, el tema de la bidireccionalidad. Hoy día el medio de comunicación, donde yo me siento aquí en mi tarima, adoctrino, y tú estás en tu casa y no puedes hacer nada... Eso está muy pasado. O sea, la televisión, antiguo, la radio, etcétera, cada vez tienen menos audiencia y tienen mucha más audiencia, pues ver en YouTube un podcast tal donde el oyente puede llegar allí y aunque sea ciscarse en tus ancestros, porque no opinado que luego tú a lo mejor no lo haces maldito caso, pero tiene esa satisfacción de llegar y poder decir algo.
O un viejo por la calle opinar de la sentencia del Supremo. También es una bidireccionalidad que igual a alguien le parece muy interesante. No, yo creo que en un programa que dura hora y media... El profesional, que es el editor del programa, es el que tiene que ver qué comentarios merecen.
Vale, pero cuando tú además, encima, no tienes una audiencia limitada, porque lo bueno del podcasting es la libertad que te da, es decir, vamos a hablar de
pero
esto.
Que un podcast
vamos a hablar el tiempo que consideremos necesario hasta que el tema quede cubierto. Y luego, además, pues vamos a ir a esta sección, esta otra, y está. Y el que quiera que se escuche entero, el que quiera que se escuche solo, la sección que quiera. O sea.
Yo probablemente, si el tablero lo llevara yo. No, quizá en el futuro, quizá. Yo sí que pondría.
Hablaríamos solo de juegos iraníes.
No. Yo probablemente sí que al principio pondría los comentarios, pero una cosa en plan: bueno, algunos oyentes han comentado esto, mi opinión es esta, y ahora, pam, o sea, lo resolvería en 5 minutos. Yo creo que el problema que dice es que igual lees la gente, digamos, que hace lo de los comentarios, que leen todo el comentario.
Yo eso, por ejemplo, al principio
y
lo hacía, ya no lo hago.
Yo creo que eso pues puede aburrir.
O sea, claro. Al principio yo lo hacía, ya no lo hago. Sobre todo cuando te escriben una parrafada, mira, a ver, este señor nos ha dicho esta idea, que es lo que sacas de la parrafada. Sí. Y ya está. Si a lo mejor muy cortito, 2 frases, pues te lo lees y ya está, porque tampoco lo puedo resumir más. Pero es eso. Luego otra cosa, y eso es cierto, y ahí yo sí me he hecho las culpas a mí mismo, cierto que no siempre sintetizamos todo lo que se puede sintetizar. ¿Por qué? Pues es cierto que todos los que estamos en el podcast somos gente que nos gusta hablar y...
Eso, lo que pues, dices de la libertad, ¿no? O sea, pero que la libertad también te empiezas ahí a liar y te has tirado media hora hablando.
Eso tú intentas cortarlo. Cuando ves que alguien ha dado ya 3 vueltas o la misma, la tercera vuelta le dices, bueno, vamos a...
Al turrón.
Al turrón, que eso, que a veces pasa, pero hombre, normalmente no das 3 vueltas sobre lo mismo. Ya llega otro y te interrumpe y empieza a darle su vuelta. Pero que... que no, pero sí, es cierto. Yo eso sí es algo que me he hecho en cara, digamos. Y que hay que intentar mejorar es sintetizar y concretar cuando se puede. Pero bueno.
No, yo creo que la charla del. La moraleja con la que me quedo de toda la historia es lo que he repetido varias veces. Creo que tenemos que ser un poco más un poco más profesionales de actitud, ¿no?
Tenemos que ser más autocríticos, eso es cierto.
Tenemos que ser un poco, un poco más...
Yo lo soy, a lo mejor no de cara al público, pero en privado os aseguro que me fustigo mucho. Pero, sí,
pues, la forma de mejorar también.
Deberíamos intentar ser un poco más profesional. Deberíamos ser, quizás muchas veces, intentar... cuando alguien diga algo, como yo, por ejemplo, y no estás de acuerdo, pues está muy bien decirlo. Decir, oye, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Si tampoco nos vamos a pelear aquí, Paco y yo, porque tengamos opiniones diferentes.
Nada más, yo creo que esto es una cosa que en el fondo es buena. Es decir, yo a lo mejor ahora voy a un programa diciendo, pues mira, hace poco, fulanito, en su podcast, tal, ha dicho tal cosa, me ha parecido un tema interesante, yo opino todo lo contrario, tal igual, empieza aquí. Oye, eso es una cosa que en el fondo al otro también le beneficia, porque le das a conocer su programa, sus cosas. Sí, yo creo que eso está bien. No...
Claro, por eso digo que creo que debemos de ser un poco más...
O sea, que al fondo es beneficioso. Claro.
Debemos ser un poco, escuchar un poco y pensar un poco y... Bueno, yo creo que sí...
Pero lo de la autocrítica no se lleva mucho, ¿eh?
No, pero no...
Esto lo hablamos también en el anterior episodio. El ego, o sea... Aquí estamos en zona lúdica y la gente dice, hola, soy tal del blog tal.
No,
o
yo lo que pasa
tal,
que...
No sé qué tal, porque si no eres alguien, pues a la vez sí voy a quedar aquí como tonto. Y no, tío, o sea, no hace falta ser de nada, ¿sabes? Simplemente jugar.
Ya hace tiempo que me volví muy pragmático en el sentido de que aquello que no se come no me interesa, ¿vale? Entonces los halagos ajenos, pues, está muy bien, pero como no se come, no me alimentan. Y los halagos propios, que sería el ego, pues como tampoco me los puedo comer, tampoco me alimentan, tampoco les doy importancia. O sea, yo creo que esa es un poco la actitud de decir, mira, ya está bien quererse a uno mismo, está bien recibir el cariño de los demás, eso es todo muy bonito, pero al final, si no se come... pues no se come.
Ya lo explicó Calvo muy bien, ¿no? Diciendo con lo del Colacao y todo aquello, ¿no? En el podcast anterior dijo lo del ego y tal. Y dice, pues muy bien, no sé
ah,
qué.
Sí.
Si quieres, te hago un Colacao.
Sí. Digo, bueno, creo que hicimos muchos amigos también con eso. Sí.
También muchos amigos.
Sí, yo creo sobre todo eso, que el sentido de la crítica es muy malo, porque en cuanto alguien dice algo, parece que. Como decían,
porque molesta, porque no te gusta que te lleven la contraria cuando tú crees que lleva razón.
Pero vivimos en una generación que la gente de la
tele
muy final.
Cuando tú haces algo
tío.
Y lo pones online, es que te expones a la crítica. Aunque digas sí, que es amateur, sí. Pues lo has hecho y te tienes que poner a la
sí,
crítica.
Sí, pero cuando nos critican, la verdad es que lo escucho, ¿vale? Y dices, pues es que tú no sé qué, es que tú no sé cuál, es que habéis dicho que no sé qué. Bueno, pues lo escuchas. Igual lo rumias por dentro, igual de un tiempo decides que lo que te han dicho pues que no es interesante. O igual decides que lo que te han dicho sí es interesante.
No, pero que tenemos la piel muy fina. Y no creo, como se dice, que es que ahora se tenga la piel más fina. Simplemente que ahora pues todo se puede amplificar. A ti antes si alguien...
En la época de la ofensa, o sea...
No, a ti si antes alguien te decía algo malo, tú ibas luego y le decías a tu amigo, a tu madre, a tu novia, a quien sea, hay que ver el capullo este, lo que me ha dicho, tú te crees, tal, no sé qué. Y la cosa quedaba ahí. Tú ahora es que eso mismo lo escribes en Facebook. ¿Vale? Y dicen, no, la piel la sigues teniendo igual de fina, solo que ahora se entera todo el mundo, que es la diferencia, ¿vale? Tú eso antes solo se lo decías a quien tenías al lado. Dice, odio el tío este que me ha dicho no sé qué, hay que ver qué idiota. Dice, vale, pero nadie se enteraba de lo que tú pensabas sobre eso. Yo creo que la diferencia es esa, no es que ahora de repente, por arte de magia, todos seamos mucho más sensibles. No.
Además, yo creo que empezamos el programa también incluso criticándonos a nosotros mismos, ¿no? Empezamos hablando de... ¿Qué opináis de la gente que habla sola, ¿no? Y esas cosas.
Eso estuvo bien.
Claro, ¿y qué opináis de que hay un editor dentro del programa y esas cosas? Y todo?
Ah, no, pero lo que dijiste, por ejemplo, de Usikai, no me pareció un tema menor.
No, si a mí
no
me
pareció
nada.
Yo creo que en su caso, evidentemente podría hablar de su editorial. Pero yo no creo,
no, yo
que,
creo,
lo,
yo creo que lo
haga.
Hecho, lo ha hecho decir, perfecto. Pero... O sea, no habla de su editorial, ha abierto otro canal distinto para su editorial.
Pero si yo no digo ni que lo vea bien o mal, digo que hay gente que puede tener
pero
algún
que
problema
existe
con
eso.
Eso
para, ¿no? En modo profesional, como The Beer News, claro. TV, eso sí que son editoriales o tiendas,
claro.
Que evidentemente van a lo que van, ¿vale? Pero claro. Es lícito y no engaña nada. The Beer TV, evidentemente, debe hablar de The Beer, ¿vale? Ahora,
TV.
Yo creo que a eso podemos ir. Con lo que se refiere a la profesionalización, que es cuando al hilo que tú decías antes, es que si digo esto estoy vendido, pues ya directamente me vendo del todo y digo que soy...
No, por eso digo que eso es lo malo, que la gente gay, muchas veces sabe diferenciar TV, las cosas.
Por ejemplo.
O sea, vamos a ver, antes de decir, no, a mí, por ejemplo, ahora me patrocina una editorial. Tú eres un vendiota. Primero escúchate el programa, mírate a ver si ha cambiado algo con respecto a antes, y luego ya me acusas de vendido. Pero como la gente no va a hacer eso, pues ya está. Yo qué sé. Más cosas, lo típico, ¿no? Es que Si yo ahora, por ejemplo, me abro una editorial, ¿vale? Bueno, vas a hacer publicidad encubierta. Tío, ¿me estás oyendo hacer publicidad de mi juego? No, pues entonces, ¿qué estás hablando? O sea, en fin.
¿Qué tal el juego de Escipión? Es el Emporion. ¿Eh?
Muy bien, hemos vendido la licencia ya. Mira, voy a tocar la mesa.
Ah, ¿has vendido licencia el Emporion?
Hemos vendido la licencia.
¿A quién habéis engañado? ¿A un chino?
Pues ya lo verás el año que viene cuando salga y lo quieras comprar. Y no entonces puedas. Diré, pues ya no te queda. Ya no
a mí no me ha llegado la copia de prensa.
No, es que sí, es que ¿cómo te va a llegar? Pero ¿cuándo has hablado bien tú de algún juego español? Ya no digo de Montave o de cualquiera. Eso sería ya otro tema, ¿no?
No, pero eso es muy gracioso de Cabuto, porque él, cuando empezaba siempre con sus reflexiones, los programas y tal, era su reflexión siempre tenía que ver con algo de fuera. O sea, y aquí en España la industria crecía,
claro.
Había movimiento, había un tal, había no sé qué. Cabuto era impermeable a todo eso. Él tenía pues, su podcast americano que él escuchaba, su autor americano que había opinado que no sé qué.
Tú escuchas los podcasts y parece, o sea, que solamente exista Kickstarter, juegos de GMT y las cosas que hace Eklund. Y ya está. Eso no responde a la realidad del mercado de juegos de mesa de España.
También hay que decir, por favor.
Tema para
no,
otro.
También hay que decir que...
Hombre, podríamos hablar del virus también, pero...
También hay que decir que
el virus,
él
el virus es un juego que
no
se
has vende, dicho,
pero no representa
eso,
la totalidad del
¿cómo que no? Representa
España.
El 95%.
¿A qué estudiado, Cabuto?
Vamos a ver.
El 95% no. Del juego de tablero de España es el virus.
No, vamos a ver.
Estás muy equivocado, Cabuto. Y es que...
A mí es que me entra esa
me
cosa
van a pegar.
Cuando los jugones empiezan a criticar pues este juego sencillo, tal, familiar, como puede ser el virus. ¿Tienes idea de lo que ha vendido el virus?
Un montón.
Pues si estoy diciendo que eso es el 95% del mercado español. No
¿tienes
estoy
idea de
broma?
Lo que ha vendido el virus? Pero claro, ¿qué quieres sacar?
Es que de verdad, es que como yo tengo los números del distribuidor,
si tú tienes...
y tengo amigos en tienda...
¡Enséñalo!
Es que de verdad, esta verdad absoluta
relax.
Algunos podcasters, por ejemplo, Gabuto, que lo tengo aquí delante...
¡Enséñalos!
Es verdad, es que no es cierto.
Vamos a ver, pero si tú tienes, por ejemplo, los números americanos, donde dice, oye, por cada 1,000 juegos de mesa se vende un wargame, dices, vale, pues si vendo, bueno, exagerado, pero vamos, si vendo 1,000,000 de juegos de mesa, pues voy a vender 1,000 wargames. Pues mira, igual me da para montarme una pequeña editorial. Pero si quieres España tienes esos mismos números, si tú quieres sobrevivir, no te queda más remedio que vender el juego de mesa más básico.
No,
yo es que solo quiero juegos de nicho. Pues hasta que no haya un nicho grande, no. ¿Vale? Y aquí, el que saca producto... Tipo Wargame, pues como para aquí estamos, pues Trafalgar y Bélica, creo. Dos editoriales de Wargame. Son héroes, tío. Esa gente son héroes. No es joda.
Han hecho bien.
Esa gente son héroes.
Del navíos del NIE, por ejemplo, y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Que no se vende?
Esa gente son héroes.
Sí que se vende.
Han conseguido vender su juego, tal y cual, poquito a poco.
El Polis no se ha vendido, el Polis. Se ha vendido, ¿verdad?
Sí, pero...
Ah, pues es lo que digo.
Pero digo, pero es que no puedes comparar. O sea, es que meterte en un fregado de esos...
Lo que pasa es que si esto no pasa mucho en España. Parece que lo que salga de aquí no tiene valor. Lo que sale de España, cuando tú vas a Nuremberg o a Essen, sí, tiene valor. A pesar del lastre de HeroQuest 25. Que a lo mejor cuando dices que eres de una editorial española, dicen... pero no. O sea, a pesar de ese lastre, cuando yo voy a... Yo, Lupin, los que sea, que vamos a Essen, Nuremberg, Cannes, nuestros juegos, la gente se los mira y se venden licencias. Y dices, me toca los huevos... Que se venda mucho más fuera que dentro de España. Pero eso sucede y es así.
Eso sucede. Bueno, pasó con el primer juego vuestro, el It's Mine. Yo acuerdo probar el juego y decía, este juego está majísimo. Aquí nadie hablaba del juego. Hasta que de repente...
No tenía marketing.
En el de Dice Tower le plantan allí no el sello de aprobación, sino el de excelencia. Y de repente todo el mundo preguntando por un It's Mine. Dice, pues chacho... A duras penas, se
agotado.
Ha agotado la tirada en 2 años y ahora pues
agotado está.
Ajo y agua. O
sea, en ese lo vendimos todo. En España ya podríamos tener aquí. No, esa es la realidad. Que aquí se valoran los juegos si los valoran fuera. No digo estoy siendo generalista, pero un poquito sí. O sea, parece que cuando se lo valoran fuera, es lo que dicen los sobrevalorados.
Y eso pasa con todo. ¿Y cuándo se empezó a valorar a los futbolistas? Pues cuando empezaron a jugar fuera.
Pues sí.
Pues sí.
¿Y eso qué? ¿Nos define como...
Sí, como sociedad.
Como sociedad.
Totalmente.
Bueno.
Pues sí. Somos antichovinistas completamente, sí. Es cierto, vamos.
No, también se da, para otro lado, el español es lo mejor, etcétera, y todo.
Nah, pero eso es, desgraciadamente, o afortunadamente, o no sé, no es una opinión mayoritaria.
Aquí, como
sigue siendo muy típico el de, no, esto que es de importación, que es de fuera, esto es lo bueno.
aquí, como decía un compañero mío, aquí somos del pendulazo. O sea, aquí o estamos en un extremo o estamos en el otro, pero en el medio no estamos nunca. O sea, eso está claro.
Pero bueno. Y luego cuando dices eso, dices, ah, es que estar en el medio es aburrido, pero tú que estás aquí, ¿para divertirte o para...? En fin. En fin, bueno, pues no sé, yo creo que llevamos aquí largando un ratico, una hora y media, algo así, Kabutor está que se juega encima.
Sí.
Y efectivamente. No, anda que va a decir, no, hombre, no, estoy aquí muy a gusto, encantado.
No, estoy muy a gusto.
Micrófono contigo, ¿no?
Encantado de recibir las. Ahora vamos a poner las llamadas de los oyentes en directo.
Le ha faltado mandarme a abonar con nitrato, vamos, o sea, es una cosa. Bueno, pues eso. Encantado aquí de tener a su excelencia el Capitán Rancio, como siempre.
Gracias, Pablo.
A Ibael, a Xavi Carrascosa. Gracias. Y nada, chicos, yo de verdad deseando veros otro año más, el año que viene en Zona Lúdica, y que sigamos aquí con esta costumbre de...
No, espero que nos veamos antes.
De soltar nuestros rollos aquí en el micrófono. Bueno, sí. Nos veamos. Pero como aquí la preciosa encantada no sale de la provincia, porque debe tener una maldición o algo, pues...
Es lo que tiene ser no profesional.
Es que para no perder tiempo para jugar, se come un bocadillo en las escaleras. Es que la gente tiene que saber esto. Se trae un bocadillo, ¿no?, y se lo come en las escaleras para jugar más.
Oh, qué bueno está el bocadillo. ¿Te he dicho lo bueno que está el bocadillo?
Hay que aprovechar.
Ya está. En fin, no, podcast, el bocata que me he comido. Os voy a analizar el bocata que me he comido.
Yo, de hecho, pensaba, cuando me has dicho que íbamos a venir aquí, pensaba que íbamos a hablar de la serie que habíamos visto. He dicho, yo estoy viendo ahora House, que está muy bien.
Que, siempre a lo último.
Gran personaje, muy siempre simpático.
A la última.
Entrañable. Gran persona. Entrañable. Yo pues me identifico mucho con House.
Hablando de... Esto enlaza perfectamente con lo que te decía al principio, de que muchas veces tú mismo, que no te des cuenta, eres... parte del producto, del contenido que estás ofreciendo. Cuando empezamos a sacar el podcast de series, decíamos, bueno, esto, ¿quién lo va a escuchar? Por un lado, pues lo hemos promocionado un poco en foros, sitios tal, de aficionados a series, y lo dejamos metido en un principio también en el feed, porque tengo pensado que ese sea el mega feed donde yo publique todo lo que hago, y luego hacer un feed específico, a lo mejor para cada podcast, para el que le moleste encontrarse allí en el móvil. Y, coño, pues los que no te interesen no lo escuchas, pero bueno, se pone... tío, pues me he encontrado mucha gente, oyentes de Días de Juego, que se han acoplado al podcast de series sin ser siquiera aficionados a las series, pero dicen, no, es que me mola como lo contáis y tal, oye, voy a ver si me veo alguna y tal, y eso es señal de que tú eres parte del contenido que das también. Y a veces, coño, tú mismo en tu programa desde hace tiempo, al final hablas de otros temas, videojuegos, películas, cualquier cosa que estés viendo, y a mí que soy oyente tuyo me resulta interesante porque lo estás contando tú y me gusta cómo cuentas las cosas.
Hace poco, de hecho, un oyente me dijo, deberías hablar todos los programas al final de 4 o 5 series que hayas visto. Digo, ¿cómo voy a hablar yo de 4 o 5 series en todos los programas que he visto? Digo, no me daría tiempo.
Lo que me mola es que cuando grabaría Pedro Soto de las series, que dice, sí, yo me las miro mientras trabajo. Digo, no puedo, no me lo imagino. Porque si hace lo mismo que yo, que estás ahí diseñando, tú no puedes ver la serie, estás mirando la pantalla.
Pero tienes dos monitores,
solamente,
¿no?
Escuchas la...
Tú tienes dos monitores.
Pero ¿cómo vas a prestar atención a los detalles?
Hay series y series.
digo, tiene una capacidad que yo no tengo, Pedro Soto.
Una cosa
está claro, eso está claro. Una cosa
está claro. Está más de verdad.
Está claro, Xavi, perdona, no te lo había dicho, pero...
Una cosa es estar viendo Los Sopranos y otra cosa es estar viendo el capítulo 357 de CSI, que es exactamente igual que los 356 anteriores, donde... Lo miras de reojillo, lo escuchas y sabes perfectamente lo que está pasando. Hombre, no sé. Además, él mismo lo dice, las series que se ve mientras curras pues son estas, procedimentales, las tienes ahí más que mascadas y para adelante. No, sí, espera, sí. Me voy a poner aquí una peli iraní y tal, no sé qué.
El tío está haciendo su portada de escuchando la iraní, y toda la pesca, ¿sabes? ¿No? Y mientras tanto está viendo ahí lo que sea que esté viendo. Que me parece que tiene una capacidad... Como dice Kabutor, que yo no tengo.
Bueno, pues si es que ya te tenías dado cuenta de esas cosas hace tiempo, ¿sabes? Yo no te lo quería decir, pero si no te has dado cuenta hasta ahora.
¿A ti no te pasa muchas veces que estás a lo mejor en la tele viendo una serie y tal, y al mismo tiempo estás con el móvil mirando, estás mandando mensajes y lo respondo y tal? No sé, y tú no paras la serie. Tú sigues ahí y tal, la tienes de fondo.
Pero tampoco según qué me entero. Serie. Pero tampoco me entero.
Según qué serie, pero si estás viendo el capítulo 327 de CSI, sabes perfectamente ahí lo que está pasando porque es tanto igual que los anteriores.
Pero si Juego de Tronos, por ejemplo.
No, si te vas de Juego de Tronos, pues tienes que mirar ahí porque te pierdes 7 muertos. Como aparte, un momento la mirada de la pantalla, pero vamos, o sea. No. Sí. Por eso. Bueno, chicos, de verdad, volviendo, muchísimas gracias por estar aquí un ratillo, perder parte del poco tiempo que tenéis para jugar, para compartir aquí con un servidor y, oye, de verdad, que sigamos viéndolo muchos años y disfrutando de esto.
Y que tú lo veas.
Venga. Es que es frase de viejo, ¿eh?
La que tú tienes.
Bueno, venga, hasta luego.